11 de la noche, 10 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego desde las 12 del mediodía, cada domingo, hasta la 1 y media de la madrugada. Vaya horita caliente que tenemos ahora con Corrochano hasta las 12. ¿Por dónde vais a ir? Por... Ah, mira, está hablando tu amigo Ángel Torres.
¿Eh? Ángel Torres, ¿no es amigo tuyo y del programa? Íntimo. De Juanma Castaño también. Bueno, super domingo, de verdad, ¿eh? Han pasado un montón de cosas y han estado a punto de pasar otras que finalmente no han ocurrido. Ya saben que ha ganado el Barcelona, super líder el Barcelona. 2-1 en Getafe, otra vez Messi. En Sevilla por la tarde, que parece que fue antes de ayer ya este partido. Sevilla 1, Atlético de Madrid 1, vamos a hablar de ello. La bomba de la jornada ha estado en el Bernabéu, ese Real Madrid 0, Real Sociedad 2. El Madrid es quinto con 30 puntos. Está a 10 puntos del Barcelona, a 5 del Atlético de Madrid, a 3 del Sevilla, a 1 del Deportivo Alavés. Y por detrás viene el Betis, está a 4 puntos el Betis. Y el próximo domingo, a esta hora, habrá terminado el Betis-Real Madrid. Tres cosas rápidas del partido del Madrid, errores que le condenan desde el principio, como el error de Casemiro que cometió el primer penalti y, bueno, y único penalti del partido con el 0-1 a favor de la Real Sociedad. Por supuesto, el VAR reclama el Real Madrid, y nos ha parecido a todos que es así, un penalti a Vinicius de Rulli con 0-1 en el marcador. El arbitraje por la expulsión de Lucas, también se ha quejado el Real Madrid de eso. Y luego Vinicius, que es el único brote verde que ahora mismo hay en el Real Madrid. La esperanza del futuro, pues cuando no hay mucho, lo poquito, que a lo mejor no es tan poquito, te parece que es lo único a lo que te puedes agarrar. A eso y a lo mejor al chaval al que presenta mañana el Real Madrid, Brahim Díaz. Estaba cantado, viene del Manchester City, 19 tacos, 15 millones de euros. Hasta el 2025 firma por el Real Madrid y le van a presentar mañana a la 1:30. Vaya día para ser presentado como jugador del Real Madrid. Por cierto que en Getafe también ha habido lío. Le han anulado un gol al Getafe con 0-0 en el minuto 9, que a todos nos ha parecido que era legal, por lo menos a Pedro Martín, que es el que manda aquí. En el minuto 9, gol mal anulado a Mata, que ha hecho un partidazo. Bueno, venga, vámonos al Coliseum. Recuerden que a las 12 de la noche llega Juanma Castaño con el Tertulión, va a estar muy caliente, pero nosotros vamos a ir como buenos teloneros poniendo algunas cosas en caliente que han pasado durante la tarde de hoy. Por ejemplo, vámonos al Coliseum, como digo, allí está Manolo Oliveros, que ha contado la victoria del Barcelona. Hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Corro muy bien.
Pone tierra de por medio el Barcelona. Seguramente no ha sido el mejor partido del Barça, ha sufrido bastante durante el partido, pero está a 10 puntos del Real Madrid, a 5 del Atlético de Madrid.
Sí, y ha terminado hace unos instantes, por ejemplo, hablando de todo esto hace un par de minutos, más o menos, la rueda de prensa de Ernesto Valverde. Ha reconocido, naturalmente, que sabían los resultados que se habían producido del Sevilla, del Atlético de Madrid, sobre todo del Real Madrid, pero dice que queda mucho todavía. Ha reconocido, como dices también, que no han estado bien. Dice, en momentos de la segunda parte hemos estado mal. Y luego, para que no sacáramos un titular de contexto, dice, bueno, ellos han estado mejor. No es que nosotros estuviéramos mal, sino que ellos han estado mejor. Del gol anulado de la primera parte, que podría haber significado el 1-0 y que da la impresión, como decíais desde la televisión y desde aquí, desde el campo, que podía haber sido gol legal, dice, me ha pillado muy lejos. Si hubiese cambiado el resultado del partido, dice, no lo sé, no tengo ni idea. Lo que seguro es que entonces se hubiera puesto 1-0, pero no sé si hubiera sido otro el resultado al final. Y después le han preguntado directamente por la sensación del Real Madrid, no por el Sevilla, Atlético de Madrid, sino simplemente por el Real Madrid y esos 10 puntos de diferencia. Y ha terminado la rueda de prensa diciendo que no piensa en el resto de los equipos y que nos queda mucho todavía.
Bueno, vamos a escuchar una pregunta relacionada con esto. 10 puntos del Real Madrid, le ha preguntado Ricardo Sierra, nada más terminar el partido, a Valverde, por las matemáticas y si esto no está acabado entre el Madrid y el Barça.
Bueno, el Barça va a terminar la primera vuelta, todavía queda un partido como campeón del viento, con 5 puntos de ventaja ahora mismo sobre el Atleti, 7 sobre el Sevilla, 10 sobre el Real Madrid. Yo sé que me vas a decir que no es un rival que está descartado, pero ¿por qué no está descartado ahora mismo el Real Madrid a 10 puntos?
Porque las matemáticas no lo descartan. Y conocemos el gen competitivo que tiene el Madrid, igual que está el Atlético de Madrid, el Sevilla, y vamos, nosotros no tenemos que descartar a nadie.
Un sonido más que ha tenido lugar hace muy pocos minutos, con Mónica Marchante, en el palco del estadio del Getafe, en el Coliseum. Uno de los temas de aquí a que termine la temporada, el futuro de Valverde. ¿Por qué las cosas no parecen estar tan claras?
Pues vamos a ver, Ernesto es un tipo excepcional, ¿eh? Como persona es excepcional, como entrenador es magnífico, es un grandísimo profesional. Yo creo que el Barça también, todo el mundo está muy contento con él.
¿Y por qué no asegurarlo entonces? ¿Por qué no dar un mensaje claro, ¿no? En ese sentido? Quiero decir, da la impresión de que hubiera alguna duda por su parte.
No, yo pienso que, vamos a ver, es encontrarte la situación del entrenador. Y cuando eres entrenador o has sido entrenador, pues tú lo ves de todo de otra manera y necesitas pues tu tiempo y pensar las cosas, y a lo mejor pues con todo lo que hay en juego pues prefiere pues tener un poquito más de calma, trabajar con calma y, bueno, y ver cómo van los resultados.
La opinión de Guillermo Amor sobre la situación que vive Ernesto Valverde o la que está viviendo de aquí a final de temporada. Bueno, saludo a Elena Condis, que está en la zona mixta del Coliseum. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué está pasando por ahí? ¿Han salido ya los jugadores del FC Barcelona?
Algunos, de los primeros en salir, uno ha sido Coutinho, cabizbajo. El brasileño ha salido del once de gala, hoy encadenaba su cuarta suplencia en Liga, ha sido de los primeros en subirse en el autocar. Más sonriente estaba Jason Murillo, que espera debutar en Copa este jueves, y también ha pasado Busquets, que tenía cara de enfermo, ¿no? El viernes nos entrenó por una indisposición y la verdad es que nos ha dicho que no se encontraba demasiado bien.
Bueno, saludo, tú mandas, ¿eh? Cuando hay algún protagonista del Getafe del FC Barcelona nos avisa, pero saludo a la gente que va a comentar con nosotros lo que ha sido este partido y las cosas del Barcelona y del Real Madrid. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Corro, muy buenas.
Que acabas de comentar el partido con Paco. Y sí. David Bernabéu, hola Bernabéu, ¿qué tal?
¿Qué tal Corro? Muy buenas.
Oye, empiezo preguntando por la conexión, el puente aéreo Madrid-Barcelona. Ya sé que los protagonistas no lo van a dar por despedido al Real Madrid de la lucha por el título, pero os pregunto a vosotros, ¿el Madrid está fuera de la lucha por la Liga?
Dispara David.
A mí me parece que sí, pero no por las matemáticas. Tiene razón Valverde cuando dice que no lo descarta por los números, eso está claro, ¿no? Queda todavía mucha liga. A mí lo que me parece que descarta el Madrid para luchar por el título es su fútbol y sus sensaciones, y sobre todo lo que ha reconocido hoy Modric en zona mixta, ¿no?
O sea, que
la
para
falta,
ti...
La falta evidente de gol que tiene el Madrid, que yo creo que va a ser insuperable.
El Real Madrid ya no es rival del Barcelona, ¿para ti?
Para mí ahora mismo en la liga no, para mí tendrían que pasar muchas cosas para que el Madrid se volviera a meter en la lucha. Insisto, Corro, no tiene gol y creo que va a ser una situación incluso insalvable también esta temporada en la Champions.
Senabre, ¿para ti el Madrid ha dicho adiós a la liga?
Sí, es una frase muy manida, pero la voy a repetir. Esta liga solo la puede perder el Barça, ya está. O sea, si el Barça se suicida, si el Barça hace cosas raras o si tiene mucha mala suerte, se lesiona a uno de sus jugadores claves, entonces puede pasar de todo, si no... Es muy muy complicado, como mínimo respecto al Madrid. Está el Atlético también, que hay que tenerle mucho respeto. El Sevilla, no voy a hacer ahora un discurso de Valverde, pero es el primer año en mi vida, y tengo unos cuantos y siempre me da mucho miedo el Madrid. Es el primer año en mi vida que me atrevo a decir que el Madrid no es candidato a ganar nada este año.
Bueno, lo iremos viendo. Por supuesto, parece que de la Liga está muy lejos. Ya sabes que la Liga de Campeones, el Real Madrid, es otra historia. A lo mejor este año no, pero el año pasado fue capaz de revertir la situación. Recuerden que el rival del Real Madrid es el Ajax en el partido o en la eliminatoria de octavos de final. Del Barça de hoy, ¿qué os ha gustado? ¿Os ha gustado algo especialmente?
Es muy difícil que te guste algo aparte de Messi. sí, ha habido alguna jugada de Dembélé, algún... detalle algún otro futbolista, pero ha sido un partido... En la primera parte creo que ha tenido control del balón, ha recibido también ocasiones, ¿eh? Y se le han colgado balones al área y ha habido el gol anulado, lo que ya sabemos, pero le he visto al Barça bastante con control del balón. El segundo ha sido un escándalo de partido roto, partido abierto, llegadas por uno y otro lado, intercambio de golpes, y como tienes mejores jugadores, pues ganas, pero... yo creo que el Barça de Valverde, de verdad, soy muy repetitivo, soy a veces muy crítico, pero hoy que estaba de buen humor y digo, venga, voy a ser positivo, me ha gustado la primera parte, vamos, en la segunda parte me parece que queda demostrado que este Barça vive de Messi, vive de los rivales que están muy mal y poca cosa más.
Bernabéu.
Bueno, a mí me ha gustado un poquito Arthur, más allá de Messi, también, que ha vuelto a rescate, sí, del equipo. Arthur, o sea, me parece que Arthur para este equipo es indispensable, porque te da... No ha sido en el caso de hoy con continuidad, pero te da muchas veces los 15-20 pases que necesitas para instalarte en campo contrario, ¿no? Pero me sigue pareciendo increíble que sea titular Arturo Vidal. Hoy ha hecho un partido absolutamente lamentable, y sobre todo me sabe mal que haya gente que continúe pensando que el Barça ha fichado a Arturo Vidal, o que Arturo Vidal va a ser un elemento indispensable para pensar que el equipo puede ganar la Champions, ¿no?
El problema es que
se perdió por Arturo Vidal, ni la Champions va a depender de Arturo Vidal. La Champions dependerá de que esos 15-20 minutos, incluso algún ratito más en la segunda parte que tiene Messi, los tenga cuando hay que tenerlos, ¿no? Que es en cuartos, en semifinales.
Pues
es decir, la Champions dependerá de Messi.
Bernabéu, cuando se fichó a Arturo Vidal, se decía, para cosas como la de Roma. Se
claro,
decía, ¿no?
Pero es que en Roma no se perdió por la falta de un futbolista de este perfil.
Oye,
se perdió porque el Barça no tuvo fútbol y porque le sucedió lo de hoy, que es que el Barça, Corro, lleva mucho tiempo, no de ahora, ha ganado muchos títulos en los últimos años, pero es un equipo, y con Dani lo hemos hablado muchas veces, y lo sabe, es un equipo que tiene el balón más que el rival, pero una cosa es tener el balón y otra cosa es dominar el juego. Y no gobierna los partidos. Dime un partido en la era Valverde, por ejemplo, que haya dominado de cabo a rabo. Se me ocurre la final de Copa ante el Sevilla el año pasado. El resto son grandes momentos de fútbol, pero momentos como los de hoy, que en el tramo final de la primera parte y luego en la segunda, el Getafe te pasa por encima. Y lo resuelves porque tienes a Messi, porque tienes grandes futbolistas. Yo creo que ha hecho un buen partido Dembélé, por ejemplo, hoy en algunos momentos. Y lo resuelves así. Pero eso te vale para la Liga. Pero los 25 minutos que tienes en el Ciutat de Valencia hace poco y lo que has tenido hoy en la segunda parte, te pasa en Champions y cuando llega Messi igual estás en casa.
Dejadme que escuchemos a Rakitic y os digo hasta luego. Rakitic hablando con Ricardo Sierra en Movistar Televisión.
La intención de romper las contras o las posibles contras del Getafe te hacía estar prácticamente incrustado entre Lenglet y entre Gerard Piqué, ¿no?
Bueno, es normal. También hay que pensar lo que están haciendo ellos. Se quedan con dos delanteros un poco descolgados ahí esperando, bueno, tener ese espacio y, bueno, hay que cubrirse bien, estar bien preparados. Creo que en la primera parte lo hicimos en varias ocasiones, la verdad, muy, muy bien. Después, bueno, se pierde un poco más, también es normal, pero para que sea el primer partido, ya desde que estoy aquí nunca hemos ganado el primero. Hemos mejorado, así que hay que seguir hacia adelante.
Es la primera vez, sí, en los últimos 5 años, pero ¿por qué os hace sufrir tanto el Getafe y sobre todo lo que hemos visto en la segunda parte?
Bueno, no solamente a nosotros, creo que a todos. Es un equipo muy, muy fuerte, muy compacto. Su míster les tiene muy bien ensayado todas las cosas que tienen que hacer, así que no es casualidad. Pero bueno, creo que lo importante es sacar un partido también hacia adelante. En los últimos años a lo mejor hubiera sido aún un poco más complicado. Hoy lo hicimos bien, de ahí creo que muy, muy bien, muy contentos. 3 puntos más y tenemos que seguir ya mejorando y adelante, ya está.
Voy a hablar de jornada perfecta para el Barça, lo digo porque evidentemente Sevilla, Atlético y Madrid se han dejado puntos, Real Madrid se deja puntos.
Bueno, para nosotros es lo más importante que nosotros ganemos nuestros partidos, con todo respeto a los demás. La verdad, creo que la liga se ve que está muy complicada, cada partido está muy, muy trabajado. Creo que todavía queda bastante, así que imagino que van a pasar varias cosas más. Así que para el primer partido, la verdad, muy bien, de ahí vamos contentos a casa y a prepararnos bien para lo que viene.
Ya termino la última, lo que viene. Se está hablando también mucho, ya no solo esta temporada, sino de cara a la siguiente, con la continuidad o no de Ernesto Valverde. ¿En el vestuario cómo lo veis ese tema? Y si a vosotros os gustaría seguir con el técnico, con el entrenador.
Bueno, yo creo que es más una cuestión del míster y del club. Nosotros, por supuesto, estamos muy, muy contentos con él y con su cuerpo técnico. Lo mejor y creo que lo más normal sería que siga con nosotros, pero creo que también es ahora importante centrarnos en lo que es lo nuestro, que son jugar bien los partidos, ganar todo eso, y de ahí que decide bien el míster con el club, que sea bueno, lo mejor para todos ellos y también para nosotros.
Todavía estoy por escuchar a un jugador que le preguntan, ¿quieres que siga el entrenador? Diga, no, yo no quiero que siga este entrenador.
Se vaya ya,
una vez. Oye, una cosa rápida, tiene que ser rápida. Coutinho, ¿se va a enganchar al Barcelona, que parece lo único que no funciona, una de las pocas cosas que no funcionan en el Barça?
Todo apunta a que no. La partida con Dembélé la tenía muy a favor porque Valverde le costó mucho confiar en Dembélé y Dembélé tampoco puso de su parte en algunas actitudes, para mí exageradas por la prensa, etcétera, pero que existían y tal. Lo tenía todo a favor Coutinho y la ha ido perdiendo esa batalla. Yo creo que la tiene bastante perdida.
Lo tiene difícil ahora porque yo creo que todos pensábamos antes de iniciar la temporada, o algunos creían, o incluso en la cabeza de Valverde entendíamos que podía estar la posibilidad de crear en Coutinho un nuevo Iniesta, ¿no? Salvando las distancias, pero jugar de interior. Y al final yo creo que Coutinho compite para ser titular con uno de los tres de arriba. Dos son seguros, el que faltaba era Dembélé. Se ha enchufado el francés y lo va a tener difícil porque no creo que se lo plantee como cuarto futbolista del centro del campo Valverde. Es decir, me parece que ahora mismo Arturo Vidal, por mi desgracia, y la presencia de Rakitic y Artur, yo creo que están por encima suyo, y arriba la verdad es que Dembélé le ha puesto la situación bastante difícil. Yo espero que se reenganche, porque me parece un jugador más es un jugador que hace jugadas más que fútbol. Que eso creo que es su problema, pero me parece un jugador muy aprovechado.
Os despido con un dato para que reflexionéis, que acaba de publicar Pedro Martín en su cuenta de Twitter, @peritonúmeros. El Barça de Valverde ha sido líder en 50 de 56 jornadas, que es mucho. Sí. No digáis
y ha jugado bien en dos.
Un abrazo a los dos. Gracias, Bernardo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Espera, que viene Piqué.
Ah, perdón. Entonces adelante con Piqué, con Gerard Piqué.
No.
teles o radios. Un segundo, corro, que estoy preguntando si vamos a hacer teles y radios. Nada, primero va a atender a las teles. Así
vale, pues me da tiempo. Muy bien, hablo con Mónica y me da tiempo a meter un par de fragmentos. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Corro, oye, hemos puesto un fragmento ya de amor al que le has preguntado por el futuro de Valverde, que se ha dicho ahí sí. arriba. Y no me ha dado tiempo a escuchar lo que decía Ángel Torres. No sé si se ha quejado de la jugada del gol anulado a Mata.
Se ha quejado, pero Ángel Torres lo que ha dicho es que esto del Madrid lo va a arreglar Florentino.
¿Ah, sí?
Es el titular. Sí, sí, sí. Que Florentino lo tiene que arreglar y que además lo va a arreglar. Pero bueno, además de hablar del Madrid, se ha quejado sobre ese gol, pero bueno, yo creo que Ángel Torres estaba suficientemente satisfecho con el partido que había hecho el Getafe y ha quedado un poco como en un segundo plano, aunque igual que Bordalás lo ha dicho, que no sabía si era suficiente como para pitar esa falta.
Bueno, y amor, hablando un poco de Valverde, que has intentado apretarle a ver si decía algo más sobre su futuro y él casi lo ve hasta normal lo que está pasando,
Sí, pero ha aparecido la palabra mágica, ¿no? Champions. Ha dicho que bueno, que queda mucho, que es normal que el entrenador quiera que pasen unos cuantos partidos, que pasen los partidos de Champions, es decir, que no tenga que decirse todavía. Y, por cierto, también le he preguntado por Coutinho, que sería un poco sobre lo que estabais hablando ahora, y de modo propio ha lanzado un mensaje un poco de Coutinho es un gran jugador, el Barça, que tiene que dar mucho al Barça. Hace un año que vino, me dice, sí, efectivamente, hace un año que vino, y cada vez juega menos. Entonces le he dicho, bueno, lo dices por si alguien pudiera empezar a pensar en una salida de Coutinho. No, lo digo porque lo pienso, Coutinho va a dar mucho al Barça y va a ser un jugador muy importante.
Bueno, vamos a verlo. Gracias, Mónica.
Un poco tapando agujeros, ¿no?
Bueno, sí, la vida le sonríe al Barcelona. Quizás sea una de las pocas cosas que no le cuadre en este momento. Un beso, Mónica.
Otro.
Hasta luego. Dos sonidos más. Uno de Valverde. El año pasado se quejaron mucho del césped. En aquel momento estaba bastante mal. Y este año se ha quejado del césped también Valverde, pero de otra manera.
Imaginaba un partido trabado, difícil, duro. Bueno, el campo estaba además peligroso para el juego, porque el intentar jugar estaba muy bien, sobre todo para la presión, porque los jugadores les costaba controlar. Pero bueno, hemos dominado el juego en el primer tiempo, pero estábamos expuestos a las contras y al entusiasmo del Getafe, ¿no? El segundo tiempo nos han apretado, se han metido en el partido con ese gol. Y hemos pasado momentos complicados.
Vamos, entiendo que ha querido decir que Bordalás lo ha puesto para sus intereses. Y este es Bordalás preguntado, bueno, sin ser preguntado, por lo que le ha parecido el gol anulado a Mata.
Bueno, al final juegas contra un grandísimo equipo como es el FC Barcelona y sabes que tienes que estar impecable todas las facetas del juego. El primer gol nos ha hecho daño. Sí que es verdad que nosotros hemos marcado un gol, me comentaban que bueno, ha sido una falta leve, no pita la de Máximo y luego si pita la del Englet, ¿no? Me comentan que ha sido un gol legal.
Y ¿has hablado con Ángel, que es el que supuestamente hace esa falta sobre el Englet?
No, ha habido un toque muy leve, ¿no? Muy leve. Y bueno, que no era falta, no sé por qué. Se ha anulado y bueno, todo hubiera cambiado, indudablemente, ¿no? Ponerte por delante contra un equipo como el Barça nos hubiese dado confianza. Y
ese es Bordalás quejándose de esa jugada. Y creo que ya está Gerard Piqué con Elena Condis.
Una victoria de cara a sacar más puntos a los rivales. Siempre es bueno volver del parón navideño pues ganando, lo hemos hecho, creo que hacía años que no podíamos ganar y hoy lo hemos hecho, así que bueno, contento por los tres puntos en un campo difícil que aquí no gana mucha gente y después de ver los resultados no solo del Real Madrid sino también del Sevilla, del Atlético de Madrid, que son nuestros perseguidores, pues aún le damos más importancia a volver de este parón pues con los tres puntos.
Gerard, Valverde ha dicho que el campo estaba peligroso para el juego. ¿Estaba mal el césped?
Bueno, estaba un poco lento. Siempre que venimos aquí, pues casi nunca nos riegan el campo. Y cuando no te riegan el campo, pues se te engancha un poco más, ¿no? Las botas, la pelota y... Pero bueno, en líneas generales, ya te digo, hemos controlado el partido. La primera parte hemos estado muy bien, hasta su gol, que nos ha trastocado un poco los planes. Pero y en la segunda hemos sufrido un poco más. Pero volver... Después el parón siempre es difícil y con una victoria siempre está bien.
Cambiando un poquito de tema, se está hablando mucho de la continuidad de Ernesto Valverde, del míster. ¿En el vestuario qué pensáis? ¿Os gustaría que siguiera, que agotara este tercer año?
Bueno, es una decisión suya y que se va a respetar porque obviamente es el entrenador, pero creo que la sensación del vestuario es que estaríamos encantados de que continuara. Está haciendo un trabajo magnífico, el primer año pues se ganó Liga y Copa y este año pues la idea es ir a por todos los títulos como cada año, pero creo que la gestión que ha hecho él con su tranquilidad, con su naturalidad, con su calma, ha hecho que al final lo importante sean los resultados y los resultados están demostrando que el trabajo que está realizando es muy bueno.
Sabes que va a haber mucha polémica con el VAR, aquí por el gol anulado al Getafe, también el no penalti a Vinicius. ¿Lo has podido ver? ¿Sabes que se va a hablar mucho de ello?
Bueno, cuando no había VAR porque no había VAR, cuando hay VAR porque hay VAR. Lo dije en su día, aún con VAR habrá polémica en este país porque nos gusta eso, nos gusta la polémica y por eso hay programas que solo venden polémica y son los que más éxito tienen. Entonces, bueno, yo creo que va con el país, es cultural, pero bueno, creo que independientemente de lo que haya pasado hoy, el VAR ha ayudado seguro a los árbitros y eso es lo importante.
Gerard.
¿Tienes més sensació de rivals, l'Atlètic de Madrid i el Sevilla, que el Real Madrid?
Pregunten si el Sevilla, l'Atlético, és més rival que el Real Madrid, que ara mismo està a 10 punts del Barça.
Bueno, per punts sí, per punts està més a prop. Després, doncs, el Real Madrid, òbviament, té la entitat que té com a club, i tampoc el podem descartar ni molt menys.
Sí que no podem descartar el Real Madrid, però que per punts està més cerca Sevilla, l'Atlético.
Nosaltres mateixos, els últims partits ho hem fet, i si seguim aquesta línia d'anar guanyant partit rere partit, els hi posem les coses més difícils als contrincants i això farà que tinguem el camí més lliure de cara a guanyar la Lliga.
Creo que se tienen que fijar en ellos mismos para ganar esta Liga. Un Piqué que se ha marchado, que lleva un gorrito del Barça con el escudo de su club y que ya lo habéis escuchado, ha apostado por la continuidad de Ernesto Valverde. Hace unos días ya contábamos que en el Barça, que en la dirección deportiva, tenían claro que el vestuario estaba muy contento con Ernesto Valverde, y hoy el central, el capitán del Barça, lo ha confirmado.
Bueno, las palabras quedan grabadas, ¿eh? El VAR ayuda a los árbitros, luego cuando tengan maldadas ya sabes lo que tiene que hacer Piqué, ¿no? Que hay muchas veces que, claro, hasta el momento no había habido ninguna jugada que perjudicara a uno de los grandes. Hoy le ha tocado al Real Madrid, por lo menos eso nos parece a nosotros. ¿Va a hablar alguien más, Elena, tú crees, o con Piqué está listo todo?
Yo creo que con Piqué está listo todo, Corro, pero todavía no se ha marchado el autobús, así que me espero y te pido paso si aparece otro protagonista.
Muy bien, pues enseguida volvemos al Coliseo para cerrar y a lo mejor para hablar con algún protagonista más. Mientras tanto, vamos con lo que ha pasado en el Bernabéu. Acaba de llegar Antonio Ruiz de Sevilla. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal? ¿Cuándo te has enterado de la derrota del Real Madrid al bajar del avión?
Un poquito antes de embarcar en Sevilla. Además, estaba cerca del colegiado Mateu Laoz y de sus jueces de línea que venían en el mismo avión, uno de ellos, el otro iba para mí.
Tú, como observador internacional de la ONU, ¿crees que el Real Madrid ha dicho adiós a la Liga?
¿Yo?
Sí.
Yo diría que sí.
Sí, sí. Que a 10 puntos te parece ya una distancia insalvable,
sí,
¿no?
Sí, me parece insalvable.
Vale, lo hablaremos ahora. Me tienes que contar unas cuantas noticias del Atlético de Madrid que has venido contando durante la jornada y que tienen que ver con el futuro importante de algunos jugadores. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Bueno, muchas cosas en el Bernabéu. Han hablado dos pesos pesados. Han escuchado un par de veces a Modric en esta sintonía, muy autocrítico. Han escuchado también a Ramos, el capitán, que suele hablar en las buenas y en las malas. Hablando también un poco de que mañana, como es habitual, habrá una reunión en el vestuario, pero que se van a decir las cosas a la cara y todo esto, ¿no? Y Brian Díaz presentado mañana, y se quejan del VAR. ¿Y qué más? ¿Tienes alguna noticia de última hora?
No, te parece poco. Bueno, sí, mañana se va a hablar en el vestuario. Espectacular Luka Modric, me encanta que se añada a los días duros, porque Ramos evidentemente lleva dando la cara pues una década. Es espectacular escuchar al croata, además en un castellano utilizando una riqueza interesante, y luego pues poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque no lo sé, ya lo comentábamos anoche, el poco espíritu autocrítico de Santiago Hernán Solari. Yo no sé si escuchando al entrenador argentino del Real Madrid pues uno puede pensar que no estamos tan mal, y escuchando ya a Modric pues evidentemente falta gol, falta concentración, porque no es normal que en 18 jornadas de liga el contrario se haya adelantado en 9 veces.
Déjame un momento, Miguel, que no hemos cerrado todavía el Coliseo, están saliendo los jugadores del Getafe y está el teléfono atendiéndonos Jaime Mata, y quería hablar yo con él para ver qué ha visto en el campo, sobre todo también hablando de las jugadas que pueden perjudicar hoy al Getafe, o el VAR que nos ha utilizado en Getafe en una jugada en la que el conjunto azul no había marcado el primer gol. Hola, Mata, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, primero, enhorabuena, felicidades por el partido. No habéis ganado, pero yo creo que tú puedes irte contento a casa, ¿eh?
Bueno, al final lo que vale son los puntos, o sea que nos vamos fastidiados.
Sé que no eres de los jugadores rajones, que no te gusta mucho rajar, pero no sé si has visto la jugada de tu gol en el minuto 9, si te ha parecido que era gol legal o no.
Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de verlo, pero ya me han contado en el vestuario que al final pues era un gol totalmente legal y bueno, una pena al final que se nos esté penalizando últimamente con ese tipo de decisiones.
Lo tuyo con el VAR es una historia de amor,
Sí, sí, total, por eso al final es verdad que te lo tomas a risa, pero ya son dos situaciones en las que cambia un partido total y una pena.
¿Hoy vas a poner un tuit con arroba Iberdrola o no?
Ahora mismo estoy caliente, esperaré a que baje un poquito las pulsaciones y ya veremos qué hacemos.
Bueno, puso Mata un tuit cuando pasó lo de Samamés, que se acordarán la jugada en el último minuto, la agarrona a Mata, una llamada a arroba Iberdrola si se había ido la luz en Las Rozas. Bueno, no sé si antes habías visto, no sé si te había tiempo a ver lo del Bernabéu. ¿Qué crees, que vamos a mejor, vamos a peor o con el VAR o qué?
Pues yo creo que estamos todos en un periodo de adaptación al VAR que terminará siendo para mejorar y para ayudar, yo creo, al fútbol a que sea más justo. Pero bueno, ahora mismo, pues en ese periodo, pues tendrá que haber aciertos, tendrá que haber errores y lo malo es que ahora mismo estamos nosotros en una situación en la que es verdad que se nos está penalizando y no es algo que sea un sentimiento, sino al final es una realidad, un hecho, porque se ven las jugadas y hoy, por ejemplo, se ha visto otro caso más de VAR, ¿por qué no se finaliza la jugada para que luego tome la decisión que tenga que tomar?
¿Le has dicho algo al árbitro o te has creído su visión y has dicho, bueno, si lo ha pitado, lo ha pitado y lo habrá visto?
Sí, totalmente. Al final tienes que confiar en su criterio y al final también si pitas porque le había parecido falta. Pero es lo que te quiero decir, que al final una jugada en la que va a terminar con un chut, sí o sí, y ya luego se puede analizar, porque tenemos la suerte de tener el VAR para ver si ha habido cualquier tipo de falta, ¿por qué no se termina esa jugada y ya luego que se analice y se vea si ha habido realmente un empujón?
Bueno, has tenido luego otra, no sé si había pitado fuera de juego, esa que te has ido driblando como Maradona a los que te salían y has tirado por encima, ¿había pitado fuera de juego o no?
Sí, menos mal, la verdad que esa sí que menos mal que ha pitado, porque justo a la hora de definir me ha pegado un pequeño bote cuando ya veía ya la luz y la he tirado fuera, y menos mal que luego me han dicho que había sido fuera de juego.
Pero sabes que no era, ¿no? Que te has pitado fuera de juego porque no era.
Y no era encima, pues mira, ya me acabo de terminar de un día.
Oye, Jaime, que ha reconocido el Barça que se lo habéis puesto muy, muy difícil.
Sí, bueno, al final es lo de siempre. Al final nosotros queremos sumar. Ahora que sí hemos estado bien, pues bueno, es nuestra intención pelear hasta el final los partidos. Pero ahora mismo te vas fastidiado porque quieres sumar.
Bueno, Jaime, que un abrazo. Próximo partido. Bueno, próximo partido es la Copa. El Getafe va a jugar en casa contra el Valladolid el miércoles, que es tu equipo. Y hoy ha sido titular, que no sé si te ha sorprendido ser titular en el día de hoy o no.
Sí, bueno, al final entrenas para estar ahí, pero bueno, pensaba que sí, en el caso de entrar iba a entrar en banda, como pasó el otro día en Girona, y me ha dado la confianza de volver a jugar y arriba, o sea que muy, muy contento y aprovechando sobre todo los minutos que me dan.
Bueno, no pongas la tele esta noche para no llevarte más disgustos. Un abrazo, Jaime.
Vale, muchas gracias. Feliz año a todos.
Igualmente. Jaime Mata, que ha sido uno de los mejores jugadores del Getafe en el día de hoy, hizo el gol del Getafe en el 1-2. Me va a permitir, Miguelito, la gente que está esperando para hablar del Real Madrid, que a esta hora la cadena COPE de noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada sábado y domingo por la noche, Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que vamos hacia una semana clave para el futuro político en Andalucía. Tras haber dejado encarrilado el pacto de gobierno con Ciudadanos, el Partido Popular tratará el martes de recabar el apoyo de Vox a la investidura de Juanma Moreno. Una reunión en la que el partido encabezado por Santiago Abascal reclamará que se negocie un número de propuestas proporcional a sus diputados. Lo que sigue sin estar claro es que Ciudadanos y Vox vayan a entenderse. La formación naranja asegura que su acuerdo es solo con el PP. Escuchamos al líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín.
Acuerdo que tengo que recordar que será del Partido Popular y de Ciudadanos, 47 escaños, con medidas políticas que ya en su día dimos a conocer, que no se tocarán, porque suponen la base del cambio político que los andaluces nos pidieron que lleváramos a cabo en las urnas el pasado 2 de diciembre.
La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, realizará el 9 y 10 de enero la ronda de contactos con los grupos previa a proponer un candidato a la investidura. Con este panorama, Vox ha advertido de que habrá nuevos comicios si PP y Ciudadanos no están dispuestos a negociar con ellos. Esto es lo que ha dicho Javier Ortega de Vox.
Si se nos pone ante la hipótesis de que alguien que se llama Ciudadanos no está dispuesto a favorecer una negociación porque se niega siquiera a sentarse en la mesa, digo yo que tendrá que asumir las consecuencias ante sus electores de haber frustrado la esperanza de un cambio en Andalucía.
Cambiamos de asunto. El rey ha reivindicado esta mañana en la Pascua Militar la enseña nacional como una bandera de todos, que simboliza al conjunto de la nación. Felipe VI, junto a la reina Letizia, ha presidido la ceremonia en el Palacio Real, junto al jefe del gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska. Los tres últimos se han estrenado en el acto que reúne a la cúpula castrense. Escuchamos a Felipe VI.
Que simboliza al conjunto de nuestra nación y que es signo de su soberanía e independencia, de su unidad e integridad. Una bandera de todos, cuyo escudo es reflejo de nuestra historia y diversidad.
Más cosas, el número 37.142 ha sido agraciado con el primer premio del sorteo del niño celebrado este domingo. Este premio está dotado con 2 millones de euros por serie. El número ha sido vendido íntegramente en Barcelona, en el barrio de Gracia. Por otro lado, el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, ha correspondido al número 61.776 y ha estado muy repartido por todo el país. El tercer premio, que ha caído íntegro en Sabadell, ha sido el 20.148, dotado con 250.000 euros por serie. Un sorteo de lotería que nos ha dejado un nombre propio, el de Cosmin, un chavalín de 15 años que compró el número del primer premio con su padre tan solo un día antes del sorteo.
Pues nada, ayer por la tarde llegué aquí y con los 20 euros que gané en la lotería de Navidad, pues este, y bingo. Pero es 4 o 5 años, se acaba.
Le ha sonreído la suerte a este chico, sin duda alguna. En cuanto al tiempo, en las próximas horas va a seguir haciendo mucho frío en prácticamente toda España. El tiempo seguirá siendo estable, con temperaturas significativamente bajas en buena parte del interior peninsular y litoral cantábrico. Se prevé predominio de cielos poco nubosos o despejados, excepto en zonas de nieblas. Las temperaturas irán en descenso en la mitad norte peninsular y área mediterránea, al igual que en el nordeste de la península. Y termino, José Luis, recordándote, bueno, lo primero de todo, ¿eres cinéfilo tú? ¿Mucho? ¿Poco? Hola, hola. Bueno, pues que sepas que Hollywood se cita a la una de la madrugada, hora española, en la 76 edición de los Globos de Oro. La gran favorita es El vicio del poder, con 6 candidaturas, pero también se espera un gran éxito para Roma, la obra de Alfonso Cuarón. Entre todos los nominados están presentes los grandes taquillazos del año, como Bohemian Rhapsody o Black Panther, y es también cita especial para los aficionados españoles al cine y la televisión, ya que podrían levantar un trofeo tanto Penélope Cruz como Antonio Banderas. La actriz madrileña opta al premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel en la miniserie American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace, y mientras el malagueño hará lo propio con su candidatura a Mejor Actor de Película Televisiva por Genius Picasso. Hay más noticias.
Eso es como el Balón de Oro, ¿no?
Más o menos. Bueno, la antesala de lo que son los Oscars.
Sí, muy bien. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. La cadena COPE ha informado.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a cerrar el Coliseum, porque creo que, como dijo Elena Condi, no ha hablado nadie más del FC Barcelona. Si tenéis algo que decir más, Manolo, Elena.
Ya se ha marchado el Barça. Corro, Dembélé ha sido de los últimos en salir, como siempre, con el móvil en la mano iba poniendo likes en Instagram, me he fijado, y además de un Coutinho hundido, que ya te lo he contado al principio del programa, también ha desfilado cabizbajo Denis, lo hemos contado en la transmisión. A mediados de esta semana espera que el Barça le comunique si le deja salir cedido al Arsenal. Denis solo contempla esta opción, o esto se queda hasta final de temporada. No ha valorado ninguna de las otras propuestas. De entrada, el Barça pedía un traspaso porque necesitan hacer caja, pero el entorno de Denis no descarta que el CEO cambie de opinión y le deje salir cedido al Arsenal hasta final de temporada. Es la única opción que contempla y sabremos la decisión del club a mediados de esta semana.
Muy bien, Manolo.
No, solamente como estoy en la sala de prensa, la última respuesta que ha sido textual, que habéis comentado anteriormente de Bordalás, en el sentido de que sí, nos ha perjudicado el árbitro, claramente nos ha perjudicado, porque consideramos que lo de la primera parte era gol legal, y que antes él pues estaba encantado con el VAR y todo eso, pero que poco a poco se va desencantando y que ya duda más de la eficacia de este elemento arbitral.
Del VAR. Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha estado Mateos en la dirección técnica desde el Coliseum. Ganó el Barça 1-2. Más líder el Fútbol Club Barcelona, con distancia sobre el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Real Madrid, después del empate del Atlético de Sevilla, de la derrota del Real Madrid. Y, por supuesto, la Copa del Rey. La semana que viene el Barça jugará contra el Levante. Estábamos hablando del Real Madrid. Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo.
Y vamos a escuchar ya, sin más pausa, a los grandes protagonistas. Por ejemplo, Luka Modric, que ha gustado mucho el discurso de autocrítica del croata.
estamos nosotros en el campo, que tenemos hacer mejor, tener más concentración, que no nos pasa estas cosas como hoy, porque no puedes siempre tener una, no sé si se puede decir, cagada cada partido en principio, y esto es nada más que falta de concentración, y eso tenemos que evitar en futuro, porque cuesta meter goles contra cada rival. Hoy hemos creado, pero falta gol y nos falta más unidad en el campo. Eso es mi opinión, porque cada partido casi nos meten goles y no metemos mucho, y esos son nuestros problemas. Yo creo que tenemos que sentarnos, hablar entre nosotros y a ver cuál es el problema, por qué esto nos pasa, porque no es normal. Si lo pasa una vez, vale, pero se repite muchas veces esta temporada. No estamos en nuestro mejor momento. Hay muchos jugadores que no están rindiendo en su mejor nivel. Yo primero hablo de mí mismo. Tengo que mejorar. Yo estoy aquí para asumir responsabilidad. Es así. Es momentos difíciles, complicados para el club, para nosotros jugadores. Nos duele. Pero por estas cosas tenemos que juntarnos más y hablar para salir de esta situación.
A ti nunca te ha gustado el VAR. Hoy, evidentemente, al Madrid le han perjudicado clarísimamente en esos dos penaltis. Tu opinión sigue igual, ¿no?
Yo ha dicho lo que ha dicho cuando lo ponieron. Pero no podemos hacer nada. No digo lo que digo, VAR va a seguir ahí. Pero lo que no entiendo, cómo no entra, por ejemplo, en una situación tan clara como penalti de Vinicius. Eso no entiendo. Yo creo que aquí están confundidos cómo usarlo y cuándo, y no lo sé, sobre todo con nosotros. Pero no quiero entrar más en este tema, porque nada va a cambiarse, ¿sabes? Árbitros tienen que asumir más responsabilidades, y estos que miran en el tele, porque en el tele es fácil, tienes que ver eso. Y esto es lo que no entiendo, pero ya está. Nuestro problema no es esto, y no tenemos que lamentar todos los días de VAR, de cómo no nos ayudó hoy, que no, nos perjudicó, pero no podemos salir de esta piel, y nosotros tenemos que concentrarse en otras cosas.
Gracias.
¿Le dijiste que lo mirara?
Sí, lo hemos dicho, pero he dicho que confirmaron nada, que dijeron que no era penalti, pero no entiendo. Tenían algo en el ojo.
Recuerdo que Modric, cuando se implantó el VAR, no por esta jugada, dijo: no me gusta el VAR. Por eso estaba diciendo ahora que dijo lo que dijo en su momento. Y como vienen curvas, así han sonado algunas preguntas a Santiago Solari en la sala de prensa.
¿Cree que, con todo el respeto, le puede estar quedando un discurso poco madridista ayer, hablando de que no se valoran los empates, que a lo mejor el Madrid tiene un discurso más potente de por qué está a tanta distancia del Barça, se le escapa la Liga en enero?
Competimos para ganar, siempre se compite para ganar, siempre se da la pelea para ganar. No subestimamos jamás la competencia, nunca subestimamos nada, ni a nadie. Luego, nosotros hemos demostrado carácter hoy a lo largo de todo el partido, pese a las adversidades. No es consuelo porque terminamos perdiendo, evidentemente, pero el carácter yo lo vi.
Me gustaría preguntarle por la afición, porque al final del partido hemos visto que mucha gente se ha marchado antes de que termine. Hoy la entrada ha sido de 53.412 aficionados, llevamos 3 por debajo de los 60.000. ¿Le preocupa que la afición no se termine de enganchar a este equipo, a su equipo?
Intentaremos que se enganche.
Son 8 partidos de liga con usted y el Madrid sigue fuera de los puestos de Champions. Hoy es quinto, por detrás del Alavés. ¿Usted cree que merece seguir siendo el entrenador del Real Madrid?
Competiremos para ganar el próximo partido.
Un par de opiniones sobre la situación del Real Madrid. Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto Morales, en la Agencia EFE. Hola, Roberto.
Hola, Corro, buenas noches.
A ver, lo primero que se os pasa por la cabeza, que hay muchos temas en el Real Madrid, el VAR, aparte del VAR, sobre la situación del Madrid, Siro.
Bueno, yo creo que Modric ha venido un poco lo que yo vengo denunciando desde hace mucho tiempo, incluso desde las anteriores temporadas, que al equipo tiene una clara falta de concentración. Evidentemente que hoy también le ha faltado gol, también le ha faltado suerte con las decisiones arbitrales. Es inexplicable lo que hace este colegiado. No es la primera vez, no es la primera vez que le pasa, digo, con el VAR, no con este mismo árbitro, pero con el VAR una situación igual. Y quiero recordar que la anterior también fue en el Santiago Bernabéu, pero hablar de hablar de arbitraje y hablar de todas estas cosas sería excusas. O sea, al final, el Madrid con VAR, sin VAR, con el árbitro acertado, con el árbitro desacertado, tiene un problema gravísimo de concentración. O sea, repito, hay jugadores que yo creo que piensan que con el escudo se ganan los partidos, y eso ya no pasa desde hace muchos años. Y después, efectivamente, pues tiene falta de gol. Tiene falta de gol.
Roberto.
Bueno, volvemos a lo que hablábamos en la época de Lopetegui, ¿no? El inicio de la era Solari tapaba algunas cosas a base de buenos resultados, que no de buenas sensaciones en el terreno de juego y buen juego, y estamos volviendo a eso, ¿no? A la mala suerte en el poste hoy de Lucas Vázquez, la mala fortuna de un árbitro que no quiere emplear el VAR porque está seguro de que no es penalti, y hay dos, para mí, penaltis a favor del Real Madrid que no pita, que condicionan el partido, la mala suerte en la falta de puntería de los jugadores. Al final todo se resume en falta de fútbol para mí del Real Madrid. Le está faltando fútbol y le está faltando, para mí, profesionalidad a muchos futbolistas. El Real Madrid se fue de vacaciones conquistando el Mundial de Clubs con buena imagen, se despidió en ese de medio de diciembre dejando la portería cero en muchos partidos y ha vuelto a 2019 tras una hora de vacaciones en la que yo creo que, por lo que se ve en el terreno de juego, muy pocos han entrenado lo que debían entrenar en vacaciones. Ha vuelto desconectado de la Liga y lo ha pagado. Empate en Villarreal y hoy una derrota durísima que ya dice adiós a la Liga.
¿Ficharíais algo para la delantera? Mañana viene Brahim Díaz, pero ¿ficharíais algo más para la delantera del Real Madrid o lo tienen que sacar adelante los que están?
Sí, yo ficharía a Mbappé o ficharía, sí, sí, claro, a Harry Kane.
O sea, de lo que hay en el mercado no ficharías a nadie.
No, es que para, o sea, para vale tres remiendos, hay, ¿no? Claro, es que para tres remiendos no traigo
bien,
a nadie.
Está bien.
Claro.
Roberto, ¿tú ficharías a alguien?
Yo creo que tenía que haber traído un delantero bueno en el mercado de verano. Yo insistí mucho en Lewandowski, que pese a la edad y lo que costaba, te asegura el gol. Y ahora mismo traer un futbolista que no supere, no mejore lo que está, que no sea una superestrella, no creo que sirva para nada.
Ojo al partido del próximo domingo, ¿eh? Betis-Real Madrid. Yo creo que si el Madrid pierde en Sevilla, hay fiesta en el banquillo del Madrid, ¿eh?
Ojito a las tres siguientes jornadas del Madrid.
¿Qué son?
El campo del Betis, recibe al Sevilla el día 19 y visita Cornellà del Prat para la Mesa del Español.
El Real Madrid está quinto, bueno, y eso sin contar con que haya un disgusto en Copa, que el Leganés el año pasado le hago la fiesta al Real Madrid. El partido
corro por Dios, que quiero dormir hoy.
Creo que la situación del Real Madrid
ya, claro,
está mal, pero puede empeorar, ¿eh?
No, claro que puede empeorar. Y siguiendo con lo que estamos viendo, lo decíamos el pasado miércoles, corro. O sea, que cuando decías, ¿se puede ser optimista? No, yo ya decía, la Liga está perdida porque el Barça puede fallar una vez. No va a fallar dos veces. O sea,
¿para ti la Liga está perdida?
Para mí está la Liga desde el miércoles, desde que se...
Desde el partido de Villarreal, el jueves.
Sí, sí.
Roberto, ¿para ti está perdida?
Para mí se ha perdido hoy. Yo creo que va a haber una reacción porque mañana ha anunciado Ramos que se van a reunir en vestuarios, van a decir las cosas claras, la situación no puede ir a peor. Ya en Liga, tienen Copa, tienen Champions, lo que pasa es que el Real Madrid no se puede amparar siempre a la Champions porque no siempre te va a sonar la campana. Y este año, con una plantilla de menor calidad que la pasada, no invita al optimismo.
Un abrazo a los dos, Siro, Roberto.
Un abrazo.
¿Quieres decir alguna cosa más informativa, Miguel, que sea trascendente?
Comentar que mañana va a ser presentado Brahim Díaz a la 1:30 en el antepalco del Estadio Santiago Bernabéu, jugador malagueño procedente del Manchester City, 15 millones de euros.
Firma ¿Presentación hasta el 30 de junio de... la hace Florentino Pérez o Emilio Butragueño?
No sabemos. No. Yo supongo que será Emilio Butragueño, pero han dicho que en el antepalco, que va a ofrecer rueda de prensa y que mañana el equipo se va a entrenar a puerta cerrada a las 11.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Un poquito de Sergio Ramos.
Sí, sí, está claro que hoy pues todo ha salido al revés de como estaba previsto. Nos hubiese gustado empezar bien el año, no solo por el partido de hoy, sino el otro día también en Villarreal, y no ha sido así. Yo creo que el equipo por fase ha estado muy bien, ha generado ocasiones y quizás eso, ¿no? Falta efectividad, sobre todo arriba, que es lo que cambia, ¿no? El encuentro, que son los resultados. Y como bien dices, obviamente hay que hacer siempre autocrítica, intentar pues recuperar la mejor versión de todos nosotros, y eso obviamente pues acabará, ¿no?, afectando los resultados, porque acabarán siendo positivos.
Voy a pasar por aquí Luka Modric diciendo que hay futbolistas, empezando por él,
que no están en el mejor momento, que no están dando todo de sí. Sois autocríticos, porque ayer vuestro entrenador evidentemente no lo fue.
Bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo creo que hoy no es un momento para señalar a nadie. Está bien hacer autocrítica siempre y al final de los malos momentos es cuando más unidos debemos de estar. Es cierto que no es la primera vez que mañana nos reuniremos todos para decirnos tres cosas a la cara, porque bueno, al final de los problemas surgen oportunidades nuevas para seguir creciendo, y el Madrid eso siempre lo ha manejado muy bien, y yo creo que ese es el camino. Mañana pues lo que nos tengamos que decir lo diremos de puertas para adentro, y que no salga, ¿no? Pero sí que es cierto que el equipo necesita una reacción y sobre todo un cambio a nivel de resultados. Es cierto que tampoco hay que tirarse de los pelos ni echarse las manos a la cabeza, porque queda muchísima temporada. Es cierto que hoy pues se te van prácticamente tres puntos muy jodidos, y bueno, nos hace pues seguir luchando y seguir teniendo esperanza de algo que se sigue poniendo más complicado.
Sergio, ha habido dos jugadas polémicas, dos posibles penaltis que el árbitro nos ha pitado, uno además te afecta a ti directamente. ¿Opinión? ¿Y si le has dicho algo al árbitro después de esa jugada?
Sí, hombre, posible, ¿no? Para mí son clarísimos. Quizá el mío un poco menos, porque Asier Yarra lo hace muy bien, porque se da la vuelta y me da con la espalda y parece que no, pero yo obviamente no había simulado un penalti teniendo un balón para empujarlo en la línea, ¿no? Y después lo de Vinicius es escandaloso, ¿no? Siempre he apoyado el VAR y no soy de los que piensa que los árbitros vienen a tomar decisiones premeditadas, pero sí que es cierto que lo de hoy es para echarte las manos a la cabeza.
Para echarte las manos a la cabeza, ha dicho Sergio Ramos. Bueno, este es Butragueño hablando de la no utilización del VAR hoy en la jugada entre Vinicius y Rulli.
Nosotros somos muy respetuosos con los árbitros, siempre hemos sido muy respetuosos, ¿no? Y somos partidarios del VAR. Pero hay algo que no entendemos en esa jugada. Desde nuestro punto de vista parece que no se consulta al VAR en esa jugada, ¿no? El árbitro no ve penalti y el juego sigue. Entendemos que es una jugada muy clara, que para eso está el VAR, ¿no? Digamos, se ha introducido el VAR precisamente para resolver este tipo de jugadas. Y nos da la sensación, a lo mejor estamos equivocados, pero nos da la sensación que no se consulta al VAR. Entonces, ¿para qué está el VAR, no?
El VAR siempre actúa, es el colegiado el que finalmente decide si se deja llevar por el consejo del VAR o por su propia decisión.
Entonces, peor me lo pones, es mejor que no siga hablando. Mejor que no siga hablando.
Y estos son los dos protagonistas de la jugada, Rulli, el portero, y Vinicius.
Es una jugada rápida que viene Vinicius en velocidad, yo veo que tira la pelota para afuera y lo voy acompañando en el momento que sé que voy a llegar antes que él. Primero, obviamente, toco la pelota y con la velocidad que venía sí nos chocamos, pero sí, primero toco el balón.
Si la tocas por muy poco, porque la tele se aprecia muy mal, pero sí, tú sí, tocas la pelota.
Sí, toco la pelota, pues yo estaba completamente seguro que había tocado la pelota.
Hace unos instantes ha venido Rulli, portero de la Real Sociedad, y ya le he dicho que claramente toca la pelota. ¿Tú cómo ves la jugada? ¿Crees que la toca?
No, en momento nenhum ele tocou a bola. Eu toquei pro lado e ele sabe. E agora, depois do jogo, eu acabei vendo o vídeo e é claro que ele não tocou a bola, que foi pênalti e o árbitro não deu.
Rulli que sí la tocó, Vinicius que no la tocó. Y estos son Fouto y Pedro Martín. Hola, Fouto.
Hola, Corro, muy buena.
¿Qué ha pasado en la jugada?
Bueno, yo creo que para mí es penalti. Yo creo que hay contacto.
Nos parece a todos penalti, pero ¿por qué,
sí.
¿Por qué no ha intervenido el VAR? ¿Qué es la
pregunta?
Bueno,
para dar esa opinión habría que saber, Corrochano, qué conversación han tenido el árbitro que está en el VAR y el árbitro que está en el campo. Hay que decirle a Emilio Butragueño que el VAR no es consultivo, que está terminantemente prohibido que el árbitro que está en el campo consulte al árbitro que está en el VAR. Eso es una aberración, eso es ir contra el protocolo del VAR, y contra el protocolo del VAR no se puede ir porque el protocolo del VAR te lo pueden fulminar, te lo pueden quitar si se incumple. O sea que no es consultivo. En este caso tiene que ser el árbitro que está viendo el monitor, el árbitro que está en el VAR, que era Melero López, el que tiene que aconsejar al árbitro que vaya al monitor. Y en este caso al árbitro que estaba en el monitor, a Melero López, no ha considerado que el derribo era claro y manifiesto.
No puede haber pasado que le haya dicho vete a verlo y el árbitro haya dicho que no.
No, Corro, eso es imposible.
O sea, si el árbitro le dice vete a verlo,
si el árbitro
va,
te
¿no?
recomienda, el que toma la decisión en una jugada de interpretación es el árbitro que está en el campo. Y si el árbitro que está en el VAR te recomienda ir a ver una jugada, tú vas a verla siempre, no te puedes negar.
Perfecto.
En este caso, el árbitro que estaba en el VAR no ha considerado que fuera un error claro y manifiesto, y por eso no le ha dicho al árbitro que estaba en el campo que fuera a verlo.
Perfecto, ahora te escucho en el tertulión. Un abrazo.
Hasta luego.
Pedro, para ti, que de los dos penaltis, el de Ramos e Yarra, ¿te ha parecido penalti o no?
Yo ese no lo pitaba.
¿Y el segundo?
El segundo muy claro, y mucho, por mucho que cuenten, es inexplicable todo lo que ha pasado.
Inexplicable.
Inexplicable.
O sea, es como un poco lo que hablábamos con Mata de Bilbao, que es sí. Inexplicable que no te digan vete a ver eso.
Claro, es que precisamente el VAR está para eso, para evitar cosas que el árbitro no ve, porque yo entiendo que el árbitro piense que ha sido el portero el que ha tocado la pelota, vale. Pero lo que está viendo las imágenes, está viendo que no ha tocado la pelota y que toca el delantero del Madrid.
Sí, ha dicho Butragueño, no entendemos algunas cosas, a lo mejor se las pregunta el Real Madrid a la federación o a la parte arbitral de la federación, ¿qué pasa con eso? Pero a todos nos ha parecido penalti y nos ha extrañado que Meleo López no le haya dicho al árbitro, oye, mete a ver esto que nos parece que ha sido penalti. Bueno, todo esto del Real Madrid, enhorabuena a la Real Sociedad y a Imanol Alguacil, que se ha convertido en el primer jugador y primer entrenador del mismo equipo de la Real que gana.
Sí, es el primer realista que gana como jugador y como entrenador en campo el Madrid.
Y marcó además en aquella
Marcó victoria. 0-2 en el año 94 y hoy primer partido de su segunda etapa, 0-2, el mismo resultado en 2019.
William José de penalti y luego Pardo, las cosas del Atleti. Hay unas cuentas y las va a contar Antonio Ruiz. Hola, Antonio. Después
hola.
Hablamos del empate en Sevilla, que digo que parece que fue antes de ayer, con todas las cosas que han pasado
sí,
después
lo,
de eso.
Lo venimos contando en la sintonía de COPE durante toda la tarde. Yo creo que es una gran noticia que además se puede servir como regalo de Reyes para la afición del Atlético de Madrid. Hemos contado de una fuente próxima al jugador y al club que Oblak y el Atlético de Madrid hablan hace rato y ya tienen muy avanzada su renovación del contrato que cumple, recuerdo, en 2021 y que tiene 100 kilos de cláusula. Todavía no está cerrada, pero me cuentan que está muy allanado el camino. De los tres que quedan pendientes, pesos pesados para renovar, Godín, Felipe y Juanfran, a día de hoy solo seguiría Juanfran. Y la tercera noticia, que luego abundaremos en el tramo de tiempo de juego, es que Lucas Hernández no solo no se va ahora, en invierno, como decían algunos, sino que el Atlético de Madrid quiere, piensa y medita renovarle y mejorarle el próximo mes de julio.
Bueno, ahí están las noticias que da Antonio Ruiz sobre el Atlético de Madrid. Este es Coque hablando de los que se habla ahora mismo de salir del conjunto rojiblanco, entre ellos Godín.
Hay tres compañeros con los que has hecho todo el camino de éxito de los últimos 7 años, que son Godín, Felipe, Juanfran. ¿Te da pena que pueda ser su última temporada? ¿Cómo lo ve el vestuario? ¿Cómo lo encaja?
Hombre, obviamente son gente importantísima no solo dentro del vestuario, ¿no? Sino fuera para toda la gente y bueno, ojalá pues puedan continuar con nosotros porque son pieza clave, ¿no? En el éxito de este Atlético de Madrid. Bueno, nosotros estamos acostumbrados todos los años a que venga equipos de otros lados a por nuestros jugadores, ¿no? Entonces, bueno, eso ya va en función de cada uno, si quiere estar aquí o no quiere estar. Entonces, bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, que la gente que quiera estar, que esté comprometida, y los que estemos, pues a darlo todo como siempre hacemos.
Pero en el caso, por ejemplo, de Godín, que es un hombre importante, lo ha sido con vosotros, ¿lo habláis? ¿Le pedí que se quede vosotros en el vestuario o no?
La verdad que Diego, yo desde su punto de vista, me imagino que se querrá quedar, ¿no? Entonces, bueno, eso ya tienen que hablar entre el club y Diego y esperemos que se pongan de acuerdo, que seguro que lo habrá.
Sevilla 1, Marco Ben Yedder en el 37 y al filo del descanso, Griezmann de falta consiguió el empate a 1. Por cierto, escucha Antonio lo que le han preguntado a Saúl y la respuesta sobre Griezmann.
¿Cómo está Antoine? No, vaya golazo y de falta, cuarto consecutivo en Liga, está mejor que nunca en el momento más importante de la temporada ahora este mes de enero, que es tan importante, ¿no?
Sí, está muy bien, pero creo que él tiene que ser ambicioso, saber que es nuestro líder, que tiene que dar un pasito más y hoy a dar ese pasito más para darnos el puntito que nos hemos llevado aquí, pero tiene que ser ambicioso y saber que las oportunidades que tenga tiene que meterlas porque él mandaría los 3 puntos y él lo sabe.
Le reclama protagonismo,
¿eh? Claro, ha tenido una muy clara y que es raro que eso lo falle Griezmann.
Pues Saúl es un tipo joven pero con galones.
Sí, Saúl habla clarísimo siempre.
Víctor Fernández, hola Víctor, Sevilla.
Hola, ¿qué tal?
Corre, a ver, en 30 o 40 segundos lo que queréis decir del partido del Sevilla y del Atlético de Madrid. Del Sevilla, Víctor.
Bueno, yo creo que ha sido un partido extraordinario. Creo que la primera parte del Sevilla ha sido magnífica ante un Atlético de Madrid que es un equipazo, que ha tenido muchas reservas, que incluso ha defendido en ocasiones con 7-8 hombres, ha tenido oportunidades de ir, si no es por ese golazo de Griezmann, de marcharse al descanso con uno o incluso 2 goles de diferencia, y creo que Machín se está asentando ya como un entrenador que tiene una pinta extraordinaria, sacándole máximo rendimiento a un equipo que sigue peleando entre los grandes y después le ha aguantado el pulso a un poderoso Atlético de Madrid. A mí me ha encantado el partido del Sevilla con un Navas realmente espectacular, parece que tiene 20 años.
Pudo ganar cualquiera y al final el punto les vale a los dos, porque los dos en el desenlace final, cuando pita el árbitro, los dos se muestran muy aliviados de no haber perdido el partido y muy agradecido, yo creo, por el punto.
¿Te has cruzado con Mateu?
Sí, he estado con Mateu, que a mí me parece que ha hecho un fenomenal arbitraje. Además, le he dicho que Pedrito Martín ha hablado muy bien de él, con lo cual le ha congratulado. Me parece que era un partido que tenía mucho que pitar y lo ha pitado, lo ha resuelto bien.
Víctor, a mí me parece que el árbitro no ha estado bien.
No ha estado bien, ¿no? Para ti.
No. A mí, yo creo que estáis hablando del penalti de... de Vinicius, y creo que el penalti al Sevilla es igual o mucho más claro.
Sí, para ti, Pedro, ¿es penalti al Sevilla?
Pues ya lo he comentado en la transmisión. Es más penalti que el que resolicita Ramos en el Bernabéu.
Eso es.
Pero sigo teniendo dudas. Dudas porque son ese tipo de jugadas que fuera del área se pitan siempre y que en el área no se pitan casi nunca. ¿Que es penalti? Seguro. Es un empujón. Pero ¿se suelen pitar? No.
Vale. Víctor, un abrazo.
Adiós.
Hasta ahora, Antonio, que vas a hablar con Juanma Castaño de cómo están las cosas en el Atlético de Madrid, las noticias que acabas de contar. Recuerden que esta mañana iba 0-Villarreal 0. Mañana a las 9, Celta Athletic de Bilbao. Y que ayer, por si se perdieron mucho, Valladolid 0-Rayo 1, Alavés 2-Valencia 1 y Huesca 2-Betis 1. Y el viernes estaban aún más perdidos todavía. Levante 2-Girona 2 y Español 1-Leganés 0. Cosas de segunda división. Resultados del día de hoy. Almería 2-Mallorca 0. Depor 0, Lugo 0. Nástic 1, Córdoba 0, Osasuna 2, Cádiz 1 y Málaga 0, Reus 3. Atentos a lo que ha dicho Xavi Bartolo, entrenador del Reus, después del partido.
Si alguien pretendía que este partido no se jugara, porque en principio la competición se adulteraba, nadie sabe la semana que nos han hecho pasar, sobre todo la AFE, la Asociación de Futbolistas. Para el cuerpo técnico ha sido imposible, totalmente imposible poder preparar este partido. Nos lo han hecho imposible. No hemos podido preparar el partido. El acoso de la AFE esta semana ha sido terrible, condicionando totalmente a nuestros jugadores para que no se preparara el partido, y esto es inaceptable. El colmo de todos los colmos es que esta mañana en el hotel aún tenemos que recibir la visita del vicepresidente de la AFE para montar otra reunión con nuestros jugadores, no sé con qué objetivo. O sea, que se lo miren muy bien. Esto es una cosa que no había visto en la vida y que no entiendo por ningún sitio.
Denuncia de Xavi Bartolo, entrenador del Reus. Por cierto, en baloncesto, en la Liga CB ha habido jornada. Destaca la victoria 4 años después de Estudiantes sobre el Real Madrid, 93-88. Las 12, viene Juanma y el Tertulión.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, los estoy curando.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero. ¿Eh?
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
9.146-09146, serie 50050.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche. Sigue tiempo de juego. Sigue la radio deportiva. Arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, que es el primer Tertulión de 2019. Y es un Tertulión que viene, ojo, con curvas, con muchas curvas. Vamos a ver si lo hacemos bien, aunque solo sea por ser el primero de 2019. Me estáis devolviendo señal, eso es lo primero que tengo que decir, porque me escucho triple, como quien dice. Está el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Está Tomás Guas.
Castaño, bien recuperado.
¿Qué tal llevas 2019, Guas?
Fenómeno, mejor que el 18.
¿Sí?
Sí, hombre, coño, estoy con mis nietos, he estado aquí en momentos familiares extraordinarios. Muy bien.
David Albelda, Valencia, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal, David? ¿Qué tal las fiestas?
Bueno, más o menos, más o
menos. Más o menos. Sí. Bueno, joder, a mí cuando me dicen eso ya no pregunto más. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Te he escuchado mucho también estas fiestas, ¿eh? Yo he escuchado la radio.
Bueno, me alegro.
Y te he escuchado atentamente.
Nosotros trabajamos para los que nos oyen.
Efectivamente. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, familia?
Pues estupendamente, más viejo que nunca, pero bien.
¿Cómo? Sí, bueno, claro, claro.
Pasa cada día, ¿eh?
Sí, sí, cada día somos más viejos que nunca.
Pero más rico también.
¿Más rico?
Y... Claro. Bueno, más rico.
¿Rico eres? No, más rico sí, porque tienes más años y es más
rico. No, rico igual, ¿eh?
No.
Y más sabios.
Rico aumenta. Cuando tienes más años vas a seguir.
¿Has engordado en estas fiestas, Rico?
¿Qué va?
Creo que la última vez que me pesaron fue al nacer. Desde entonces he tenido ya cierto complejo.
Y es verdad que no me atrevo tampoco. Yo hace tiempo que no me atrevo. Jorge Bustos, hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Tenías Navidad intensa, porque tenías que currar y no os lo habías dicho, que te habían tocado cierre de Navidad.
Pero el 31 ya me fui de hasta hoy, he estado de vacaciones, o sea que bien, con las pilas cargadas, hasta que he visto al Madrid.
Eso, se te han descargado, se te han descargado viendo al Madrid, ¿no?
Sí. Vale. Sí, ya.
¿Qué estás más cabreado, con el Madrid o con el VAR?
Pues, a ver, yo no voy a caer en la demagogia de decir que hoy el Madrid ha perdido por el VAR, porque me parece absurdo. El VAR es pues un punto más de indignación en medio de una depresión, ¿no? Si te quieres enfadar con un sistema que hay que revisar, que todos yo creo que estaremos de acuerdo en que el aparato funciona si se le consulta, claro, si al final todo depende de la voluntad de un árbitro, que al final siempre hay un factor humano, pues no funciona, claro. Pero más allá de eso, que es otro debate paralelo, bueno, hoy se constata que a 10 puntos del Barça al Madrid revela su crisis en todo su esplendor, es decir, y podemos luego vestirlo lo que queramos, pero es evidente que, bueno, que quizá lo que pasaba hasta el partido de Villarreal es que los 5 puntos de distancia eran un espejismo. Lo de verdad es lo que hay ahora.
Está aquí Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Tú qué tal las fiestas?
Bien, hombre. Bien comido, bien bebido. Bien. Me han echado un bar esta mañana los Reyes. Venía sin pilas, no funciona. Bien.
¿Un bar? No te funciona.
No funciona el bar, no.
¿Has hecho el gesto del rectángulo y no?
No va,
no funciona. Está Antoñito Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, hola, Juanma, recién llegado de Sevilla, donde además vengo con un gran sabor de boca porque he visto un partido con la intensidad y con la emoción que hace mucho tiempo no vivía.
Sí,
y además te voy a resumir lo que luego va a ser parte del tiempo de opinión con las noticias que venimos contando durante toda la tarde.
Lo de Oblak, ¿eh? Te he escuchado, sí señor.
Oblak y el Atlético Madrid tienen avanzado, muy avanzado ya, la renovación del portero eslovaco que cumple contrato en 2021 y que tiene 100 millones de cláusula para subirle el contrato, los millones de cláusula y el sueldo. De los tres que quedan pendientes por renovar, Godín, Felipe y Juanfran, a día de hoy, solo seguiría Juanfran, y Nicodín y Felipe seguirían en el club, digo, a día de hoy, si no se tuerce nada y no parece que se pueda torcer mucho. Y la tercera que te cuento, Lucas Hernández, no solo no se va a ir ahora en junio, como decían algunos, sino que el club tiene la intención, el plan, y quiere renovarle, ampliarle su contrato el próximo mes de junio. Por cierto, otra más que damos, Lucas Hernández, que hoy está lesionado, el próximo domingo contra el Levante vuelve al equipo rojiblanco ya recuperado.
Vale, pues empiezas el año. Es una trayectoria impecable la tuya, ¿eh? O sea,
bueno, es mi trabajo tampoco.
Dando noticias, tremendo. Bueno, a ver, Fouto, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Vamos a hacerlo ordenado, y lo digo en serio. O sea, vamos a tratar de hacer un análisis y no montar un lío aquí, un guirigay que no se entienda nada. Y vamos a tratar de explicar lo que podamos aportar de lo que ha ocurrido en el partido del Bernabéu. Y también en el Coliseo con Alfonso Pérez, con ese gol que se le ha anulado el Getafe, con 0-0 en el marcador, que yo desde luego creo que es otro escándalo importante de lo que ha ocurrido este fin de semana. ¿Tú qué información tienes de lo que ha ocurrido en el Bernabéu?
Bueno, empiezas bien, porque es lo primero que hay que saber. Yo cuando escucho el VAR se ha equivocado, el árbitro se ha equivocado, y cuando hay gente que no sabe la conversación que han tenido el árbitro del VAR con el árbitro del campo, alucino. Porque, ¿por qué es error del VAR? ¿O por qué es error del árbitro? Si no saben lo que han hablado uno a otro.
¿Tú conoces lo que han hablado?
Vamos a empezar por eso, Juanma. Por decir que lo primero que hay que saber para tener una opinión clara de lo que ha ocurrido en las jugadas polémicas del Bernabéu, que es la de Vinicius, o en la de Alfonso Pérez, que es el gol anulado a Jaime Mata, es saber qué han hablado, ¿vale? Yo, de la jugada del Bernabéu de Vinicius, está claro que es penalti. Ahora estamos viendo una imagen en directo gol ampliada, donde se ve que el primero que toca balón es Vinicius y luego derriba Rulli al portero del Real Madrid. Para el árbitro que está en el campo, es de las jugadas más complicadas, porque es al 50%, ahí te la juegas, o te está engañando el delantero, o es penalti, claro. Pero el árbitro que estaba en este caso en el VAR, que era Melero López, no ha considerado que ese derribo es un error claro y manifiesto. Y por eso el árbitro que estaba en el campo, el árbitro que estaba en el VAR, no ha aconsejado, porque el árbitro que está en el VAR no tiene potestad para pitar en una jugada de interpretación, insisto, el árbitro que está en el VAR no ha aconsejado ir a revisar la jugada. Eso es lo que ha ocurrido en la jugada de Vinicius.
O sea, que el VAR no falla, vale, sino que falla el camarero.
Perdóname, Fouto, sigue siendo un escándalo. ¿Vale? O sea, tu explicación es impecable. Nosotros todavía no hemos dicho nada, pero sigue siendo un escándalo.
No, pero espera.
Bueno, a mí me parece un escándalo que el tren de Extremadura, a Madrid.
Sí, señor,
esto, sinceramente, escándalo, Emilio. Es que hay unas cosas.
A ver, veces sacamos las cosas de aquí. Vamos a avanzar. Entonces, esa frase tan global de que el VAR no funciona, el VAR es un sistema que está a disposición de un ser humano.
Eso es, esa es la clave.
Entonces, el VAR funciona.
Claro, claro.
Lo que no funciona es la interpretación del ser humano.
Eso es.
Es decir, ahí había un señor que estaba viendo unas imágenes y él ha considerado que eso no era suficiente para decirle al árbitro, vete
cuando
a ver la jugada.
7,5 millones de personas han visto que era penal.
Pero a lo que vamos es, no funcione el VAR.
No, es no que funciona el VAR, porque si hay personas que lo hacen funcionar mal, no funciona.
Sí.
No.
Sí.
No, porque
sí.
Si tú tienes un tren que funciona mal, no funciona el tren.
Porque funciona bien no en funciona. El 80% de los casos.
No, déjate el 80% de los casos, por favor.
Ayer en Huesca hay en Huesca hay dos jugadas.
Pero, Pedro Martín, por cierto, buenas noches, que
buenas
no te había saludado.
Noches.
Encantado, ¿qué tal? Feliz
¿qué tal?
Año.
Buenas noches.
¿Cómo puedo decir eso? Porque
¿Cómo puedes decir eso? Si se han comido 40 penaltis en esta liga. ¡40! Estamos hablando de una cosa del Madrid, porque es el Madrid.
Pero que el VAR no se come nada.
Que se comen toda la jornada.
El VAR es una tecnología que repite las jugadas. Es una tecnología de óptica. Son las personas las que se equivocan, son las personas, no los aparatos.
Pero Jorge, perdóname.
Pues normal. Si es que, vamos a ver, cuando tú tienes unas personas que están controlando los aparatos, al final el maquinista en el tren es el que se equivoca. Claro, el tren no se equivoca. Porque si tú le frenas,
el maquinista, ¿no?
Sí, hombre. Correcto. El tren puede tener una avería y se puede parar.
Pero en la mayoría de los casos son alguien que se equivoca.
No, pero
la mayoría de las veces.
¿Qué dice?
Sí, la mayoría de las veces es la persona que está llevando la máquina la que se equivoca. Pero en cualquier caso, da igual que sea el maquinista o la máquina. El caso es que esto no funciona.
Vale. ¿Estáis de acuerdo entonces? Lama, ya te lo pregunto a ti. O sea, ¿para ti lo de hoy es un escándalo que debería suponer la eliminación o la supresión del VAR o qué?
Para, yo creo que yo no he hablado, porque estoy preocupado si Fouto está en una habitación no, o no. Y no,
quiero,
quería...
que, no, quiero que lo hagamos
no,
bien hoy.
No, no, por eso yo ni he hablado, estoy calladito. Yo no tengo nada que decir. Yo lo dije en la primera jornada y ahora me encanta escuchar a los que defendíais el VAR discutiendo entre vosotros.
No, no, yo lo defiendo.
El VAR es un escándalo. Y como bien ha dicho Guas, o Pedro, no sé qué le ha dicho, esto se lo hemos visto ya al Madrid, vamos a darle media hora. Esto ocurre todas las semanas. Ayer mismo. Un escándalo. Pero ala, pues como muy bonito y nos gusta y nos parece muy gracioso, el VAR es un escándalo. En el partido del Madrid, en el partido del Barça, en el partido del Huesca, en el partido del Getafe, es un escándalo. Ahora, nada, pelearon los que os encantaba el VAR, yo paso.
Es un escándalo la aplicación, Manolo.
Hombre, claro, evidentemente.
Como hemos cambiado el error, hemos visto dos errores hoy, uno en el césped y otro en la sala. Se ha cambiado el error de sitio. La gravedad de la
jugada. Roberto, perdona que te diga, yo prefiero el error del árbitro.
Sí, claro, yo también.
Porque no, es que el error también. Por eso estoy contra el VAR. Porque el error del árbitro.
El error del VAR te pone más de mala leche.
Pero el error del VAR yo nunca lo podré entender. Claro, yo el del árbitro lo puedo entender.
Es que lo que tiene el VAR también es un error arbitral.
Sí, pero sí.
No, pero. Vamos a ver, hemos estado toda la vida intentando explicar a la gente, y al final yo creo que lo hemos conseguido, que el árbitro cuando no pitaba una cosa es porque no la veía.
Correcto.
Pero es que ahora es muy difícil explicar que no piten esto.
Porque lo ven.
Naturalmente.
Porque lo ven. Porque
aquí lo muy difícil. Hemos vendido.
O sea, que es mucho más injusto esto que lo que había antes.
Lo que tiene la jugada de hoy, por su simpleza, es que no necesitas conocimientos técnicos. Es una jugada de sofá. Es la típica jugada que la ve mi abuela. Ese es el problema que tiene esta jugada, que es muy fácil. Y el ser tan fácil, dices, ¿cómo es posible que un tío que es árbitro profesional en una sala no la ve? Entonces eso es lo que convierte el VAR en...
Roberto, es peor.
En un lodazal.
Es peor, Roberto, el 85% de jugadas que también ha cagado el VAR se ven con tantas cámaras como tienen. ¿Vale?
Sí, pero es que
se ven. Hay una parte, las famosas jugadas grises que Fouto nos ha enseñado toda la vida, eso el VAR lo ha limitado al 15%. ¿Vale? Por lo tanto, es posible que el VAR también falle en algunas, pero lo que no puede es fallar en tantas.
Es que
porque
eso es lo
para
que
eso está la tecnología.
Y en tan fáciles.
La de Vinicius es especialmente fácil.
Pero Juanma, es que tú a la gente le has dicho, le hemos dicho todos al aficionado, y nosotros somos aficionados, que esto va a limitar el error. Porque hay un señor arriba que lo ve. Que es lo que decía Fouto al empezar, que es clarísimo.
Porque además, Tomás, la jugada de Vinicius... Es posible que se le escape al árbitro del campo, pero no al de arriba.
Claro. Te has adelantado. Como digo, bien dice Fouto, el árbitro puede creer que la toca Rulli. Oiga, perfecto. Ahora, el de arriba no se puede equivocar. Entonces, claro. Hoy hemos visto un arbitraje de 1950.
No, pero es lo que ha dicho
Fouto. Es lo que ha pasado toda la vida.
Es lo que ha dicho Fouto al principio.
Anoche en Huesca hay dos más. El de Mata en San Mamés es un escándalo que no se puede creer. Es decir, dame, si esto, usted está con una televisión, cuatro tíos puestos y no lo ven, o no valen. Hay que buscar otros, porque estos tíos no lo ven.
El cinturón de seguridad que tenía el árbitro de campo no ha funcionado, porque el señor que tiene la... potestad de sugerirle que revise la jugada ante la evidencia de las imágenes, también ha debido considerar que Vinicius se ha tirado, porque ahí no se puede considerar otra cosa. En las imágenes de televisión lo que se ve es que el portero no toca balón y que el otro se cae.
Bueno, él pues solo si se ha tirado, pero
él solo puede considerar eso.
No, no, si se ha tirado, para usted el partido y lo amonesta.
No, no, pero... que de acuerdo. No, no, si yo no estoy diciendo ni que se haya tirado.
No,
podemos
decir no, no, si lo ha pensado.
Tomás, no podemos decir tan a la ligera que no ha funcionado por una semana o unas jornadas. Veces que sí ha funcionado, también podemos recordar...
Pero eso no es noticia, Albelda.
No se pueden equivocar.
Es que
siempre.
Hoy el árbitro del Bernabéu ha tenido 10 jugadas y ha fallado en una. No, pero, y tú no vas a hablar de los 900.
Fallan más.
Escucha, te digo.
Yo que no soy...
Perdonad, bueno, Pedro, comprenderás que para mí te diga que ha fallado en una.
Vale, habla Paco, vamos por orden.
Que no soy ni ultra amigo. Porque a mí no me parece penalti lo de Arnaldo.
Fouto, espera.
Hacemos radio sorda, ¿eh?
Sí. Fouto, ponte los auriculares y espera. Paco, habla.
Que digo que yo no soy ni ultra defensor ni ultra enemigo del VAR. Sí que digo una cosa. Hay una cosa que los grandes defensores del VAR, como Fouto o Rubén, dicen: no, con el VAR el fútbol es más justo. Yo, justamente, la percepción que tengo, y no estoy, repito, en contra del VAR, tampoco voy a favor, es que es más injusto. Porque cuando tú tienes oxígeno para unos enfermos y para otros no, es mucho más injusto que cuando no había para nadie.
Absolutamente.
Por ejemplo, imagínate que el Getafe baje por un punto. y paso de la acción de Vinicius. El Getafe lo ha pasado hoy y le pasó en San Mamés dos que son inopinables. O sea,
inopinables.
Que sientas a 12 cabras que nunca hayan visto fútbol y las 12 cabras están de acuerdo.
Lo hice al revés.
Pero un tío distinto de otro, en el caso de San Mamés y en el de hoy, pues han fallado. Con lo cual, cuando solo hay justicia para unos, es más injusto que de la otra manera, para mí.
Una pregunta, Fouto. La gente de la sala del VAR, los árbitros...
Hay que entrevistar, a esos hay que entrevistarles y que respondan. No, es que se tiró, que digan algo. Pero que al VAR no se le puede entrevistar porque es una máquina. Pero al ser humano que no aconsejo...
Ahora
sí, hombre, se les puede entrevistar. De hecho, cada tres meses sale el presidente de los árbitros.
No, pues que expliquen esta jugada porque, de verdad...
Pero quería... Bueno, de hecho, la conversación de hoy está...
Pero bueno, ten en cuenta que pueden hablar y también pueden hablar los jugadores del Madrid y no han hablado hoy en el Superclass de la Liga.
Te habla el responsable del atraco.
No, te quería preguntar...
Aquí hablamos cuando nos da la gana. Dime, Juanma.
Pero Fouto, que
no, claro, es que no hablan los árbitros, pero tampoco hablan los jugadores del Madrid cuando no les da la gana a los del Barça. ¿Qué me decías? Perdona, Juan.
No arbitren.
A ver, Fouto.
Cría cuervos, mira algo que te van a sacar.
Fouto, te
mira,
estaba preguntando si a la gente de la sala del VAR se les sanciona, si van a la nevera.
Sí, claro, puede haber sanción para el árbitro que está en el campo y puede haber sanción en este caso para el árbitro que está en el VAR. A mí me parece que no
hay nevera para tanta gente.
A mí no me parece que esté habiendo tantos errores cada jornada, me parece que hay muchos errores que son de interpretación, puede parecer a ti penalti, a mí no. A mí el de hoy sí que me parece más un error de VAR, pero me parece que no hay tantos y no estoy de acuerdo con Paco. El VAR, yo no digo que sea más justo o más injusto, el VAR es una ayuda para el árbitro en jugadas de blanco y negro. Correcto. El VAR ha intervenido y ha corregido muchas jugadas y vuelvo a repetir. Si a ti te dicen, tómate una pastilla que te curas una enfermedad, pero te la cura el 90%, tú te la tomas.
No, no, es que
está claro y lo haremos todo el mundo.
Como hará Velasco Carballo cuando venga aquí la siguiente vez, dirá, es que de 100 errores el VAR ha subsanado 85.
Claro.
Claro. Entonces,
me faltaba más.
Yo lo que digo es, y al Getafe, si no le ha subsanado ninguno y le ha fastidiado tres o cuatro, ¿qué hacemos con eso? Cuando solo hay justicia para unos y no para todos.
Pero yo, Paco, no estoy de acuerdo, porque al Getafe le perjudicaron el otro día en un penalti clarísimo que no le hicieron a Mata, pero a Gené en el Sevilla-Getafe hubo una roja clarísima y el VAR tampoco intervino. Es que yo no estoy de acuerdo. Es que hay que mirar todos los partidos, Paco. No solamente los que tenemos. Es que hay muchos errores. Es que al final los errores se balancean. Al final hoy te perjudica, mañana te ayuda. Mira, hoy Ramos, que era un defensor del VAR, ha rajado del VAR. Y Piqué, el otro día que rajó del VAR, hoy lo ha defendido. El VAR es como los árbitros. Cuando nos perjudica es muy bonito, cuando nos beneficia es muy malo. Y ya está, y no hay más, no, y es otra.
Pero vuelve al principio de esto. Es más injusto porque ahora es un tío que lo ve siete veces. Tiene siete cámaras.
Es una opinión diferente a la que tenemos.
Es muy raro que una persona, como un árbitro, que está en la sala del VAR, que está de ver fútbol, que controla el reglamento, que ha estado en el campo y que está en el campo, vea la jugada de hoy y interprete.
Ten en cuenta, Juanma, que también
es que es muy raro.
También la intervención del árbitro que está en el VAR tiene que ser no solo muy rápida, sino muy segura.
Bueno,
porque
pero
cosa.
Es que tiene una posibilidad.
Lo que no puede ocurrir
es que hay una posibilidad que es vete a ver la jugada. Exacto. Que no te mojas. O sea, oye, mira, yo si estoy en el VAR, digo, vete a verla.
Lo que pasa es que cuando te dicen vete a verla, Juanma, en el 99% de los casos, tú vas, el árbitro que está en el campo va a rectificar.
Bueno,
para eso sirve.
Es que esa frase hoy le habría sacado de todos los problemas.
Y le habría dado tiempo a tener toda la repetición.
Foto, esto que acabas de decir es una barbaridad. Es decir, porque si tú lo que estás pidiendo es que el árbitro del VAR no le recomiende al árbitro del campo que vaya a ver la jugada para que no cambie de opinión, entonces ¿para qué tenemos el VAR?
Perdona, no he dicho eso.
Claro, o sea, es decir, el árbitro del campo, si cambia su opinión cuando el VAR le pide que la vea, será justo.
Claro. El penalti de Varane,
no me has debido de escuchar bien, Emilio. Yo he dicho que es una jugada totalmente revisable.
Todos los que estamos aquí te hemos interpretado lo mismo.
El error de hoy es sencillamente que el árbitro de la sala del VAR no le diga vete
eso es,
a verla.
Si yo fuera árbitro del VAR, estaría continuamente diciéndole al árbitro del campo que la viera.
Es una frase que no obliga ni al árbitro ni a la sala. Es una frase sencillamente...
Y es lo que aporta el VAR. Porque hasta ahora, como te digo yo, es un arbitraje hoy del año 1950 donde el árbitro se equivoca y no pasa nada.
Lo que pasa es que para que eso ocurra, Juanma...
Perdóname, tengo la posibilidad de ir a verlo, es la diferencia del VAR a lo que no había.
Vamos a ver una cosa. El juez tiene que estar listo también y decir, bueno, voy a echar un vistazo a ver qué pasa, que para eso lo tengo.
Juanma, lo que está claro, lo que está claro es que cuando el árbitro que está en el VAR llame a un árbitro que está en el campo para una jugada, tiene que ser un error claro, manifiesto, claro, insostenible. Y esos errores, y eso efectivamente, como los de hoy, pero Roberto, esto no ocurre todos los días.
Esos,
mira, la
los
tiene 10 dejamos. Partidos.
Si hemos aprendido que las jugadas grises no te van a llamar el VAR al árbitro de campo. Hoy, por ejemplo, la de Yarra Ramos, pues hay 6 opiniones, y pues el 4-2, 5-1, pero siempre va a haber uno que te diga, pues para mí no es penalti, para... bueno, vale, vale, el de arriba dice... tengo alguna duda.
Igual, por ejemplo, Paco, que en la jugada de Jaime Mata no hay un error del VAR. Hay un error del árbitro del campo por dos cosas. Primero, porque él interpreta que hay un empujón de Ángel, que para mí, evidentemente, no es lo suficiente como para anular el gol. En ese empujón, el VAR nunca va a entrar en la interpretación. Poca y además, gana. El árbitro pita casi cuando Mata está marcando. Casi. Con lo cual, hay, por ejemplo,
pero,
no hay un error de VAR.
A la vez, el del VAR no le puede decir, oye, míratelo, que no es nada.
No, Paco, claro. Porque el árbitro del VAR no puede
medir. El VAR no vale para nada. No, claro. Si no puede intervenir en esa, no vale para nada.
Pues no, pues ahí hay, por ejemplo, a diferencia no de los del Bernabéu, en esa jugada no hay un error de VAR. En esa jugada hay un error del árbitro. Eso es.
Claro. Oye, si en una jugada de gol tú no puedes marcar la diferencia.
Es acción inmediata y probablemente el pitido sea después de que contacte Mata con el balón. Y si no, cronometraron la tele, lo que tenéis
claro.
¿Sabes lo más triste de todo esto? ¿Sabes lo que es lo más triste?
Dime.
Que estamos hablando del VAR porque le ha pasado al Madrid o al Barça. Pero esto está pasando todos los domingos.
Anoche en Huesca, Chato.
Todos los domingos. Y sabes lo que pasa.
Pero Manolo, todos los domingos jugadas.
Que no pasa todos los domingos. Lo que pasa es que eso es lo que tú quieres vender, Lama.
Manolo,
no seas
demagogo.
Hemos tenido 27 discusiones del VAR.
Ahí está Pedro Martín, que acaba de decir 40 penaltis.
Pero el tema es que cuando se acierta, lo damos por normal que se ha acertado. Entonces no hablamos.
Claro.
Pero hoy es un error tan grande... que hoy lo hablamos. Claro.
Pero perdona, el día del Athletic Club de Bilbao.
Lo dijimos, fue en, lo dijimos.
3 minutos de reloj. Bueno, hoy Manolo, 40. Venga, Manolo, escúchame. Vale, escucharme.
Vale, mañana voy a ver el golazo. Más. Te lo vuelvo a decir. Mira, es que empiezo el año igual que lo acabé.
Que sí, hombre,
mañana
que te
voy a ver el programa
hombre,
de tele que haces.
Que os encantaba el VAR. Ahora ya no os gusta el VAR porque ha pasado el Madrid al Barça.
No, como eres un trampas, te voy a hacer yo la misma trampa. Mira cómo te estás riendo ya. Te la voy a hacer yo la misma trampa. Mañana voy a medir el tiempo que le das en tu programa de tele a la jugada. Jugada de Vinicius. Te lo voy a comparar con el que le diste a la jugada del Getafe.
Pues mira, te lo voy a adelantar. Le voy a hacer un vídeo como le hice a la jugada de Mata. Un vídeo.
Sí.
Un vídeo, ya lo verás.
Sí, pues, alguna reaccioncita más, si acaso. Sí, pero...
No. Sí,
pues, no más de 30 minutos.
Lama, que estamos en quinto de Manolo Lama, hombre.
¿Sabes la única diferencia que hay? Yo desde el primer momento, junto con Guas y Pedro Martín, dijimos que no nos gustaba el VAR.
Ya, pero eso te gusta, porque a ti te gusta la polémica.
Y Mendilibar. No,
y sabes que eso es audiencia.
¿Sabes a quién le gusta la polémica? A vosotros.
No, a mí
que hoy estáis discutiendo de algo que os gusta.
Bueno, evidentemente, Manolo, hay que discutir.
A mí no me gusta la polémica.
Hay una jugada polémica, pues se discute y ya está, y se explica.
Pedro, a mí no me gusta la polémica y sé que con el VAR hay más polémica todavía. O sea, si por eso
lo
dices...
aplican mal.
Claro, el VAR es magnífico para que haya más polémica todavía.
Claro, porque Pedro,
lo que pasa es que
penalti,
a mí no me gusta VAR por principio. No me gusta.
El penalti de Varane en el Camp Nou, que el árbitro da córner...
Vamos a zanjar el tema.
Vaya a verlo. Es lo natural. Sí, es lo natural. Dígame, yo veo que hay algo. Vaya usted a verlo. Ustedes
sí, pero en esa jugada, Guas, hay una diferencia...
Lo de hoy tiene que ir a verlo.
En esa jugada, Guas, hay una diferencia muy importante. Déjame explicarte, Tomás. En la jugada de Varane y de Luis Suárez, el árbitro del campo ve una cosa que no ocurre.
Claro, que es lo mismo que hoy.
Con lo cual
es lo mismo que
un error claro y lo
mismo
que hoy también. Si yo no estoy diciendo que lo de hoy no lo sea, cabezones.
Pues aquel día fue yo y no va.
Hay que ver,
claro.
Si empezó el programa diciendo que era penalti, que era un error del VAR.
Y
vamos, una cosa. No, voy a hablar yo. No, Emilio, espera. Íbamos muy bien.
Muy bien.
Vamos a tratar de seguir por lo menos regular. Ya no te digo bien, pero vamos a ir regular.
Lo de cabezones no irá por todos, ¿no?
Me parece correcto.
No, irá por todos menos por Antonio Ruiz.
Por ti y por mí no, Albelda.
Quiere hablar Emilio Pérez de Rozas. Y va a hablar 20 segundos y va a dejar el turno al resto de compañeros, ¿verdad, Emilio?
Pero con tu tono, Emilio, con tu tono.
A mí hay una cosa que...
20 segundos.
Que coincido. A mí hay una cosa que coincido con Jorge, con Juanma. Y que me parece preocupante. Que es... podemos ser defensores o detractores del VAR, pero es evidente que el VAR es un artilugio que debería mejorar la justicia en el fútbol de cada partido. Pero lo que estamos comprobando es que es la persona humana la que falla. O sea, es decir, estos árbitros son tan malos en el césped como viendo las repeticiones de las jugadas.
Bueno,
lo cual me parece que es preocupante para la formación y para la calidad de este arbitraje. Porque si estos tíos ya no viendo. Solo fallan en el césped, sino que también viendo fallan tele, viéndolas nueve veces, entonces ya vale. Es para preocuparse.
Cambiamos una encuesta sobre la popularidad del VAR sería interesante. Una serie, no hecha por el CIS, una empresa seria que hiciera una encuesta sobre. No, porque estoy seguro que al principio de la temporada la popularidad del CIS, la popularidad del VAR era mucho más alta que ahora. Y no lo digo por el Madrid, lo digo por que se hiciera en todos los aficionados de todos los clubes de España. A ver si aprobaban o no al VAR.
La afición es como los jugadores. Por una que te perjudican, ya vale. Quieren que el VAR. Claro.
Cuando se quejó, es una mierda, no entiendo por qué le han puesto la Copa del Rey en segunda división el año que viene.
Cierre absoluto del tema, porque os dais cuenta que son las 12 y 25. El Real Madrid está a 10 puntos del Barça. Ha perdido hoy, creo que es en la sexta derrota, me parece,
Me parece
sí.
No.
En Liga sí.
Sexta, no. En Liga,
novena sí. De la temporada.
Novena de la temporada, sexta derrota del Real Madrid, estamos en el mes de enero. Y ha empezado el año con un empate en Villarreal, raquítico, y con esta derrota frente a la Real Sociedad.
Bueno, no menospreciemos los empates.
No subestimemos las derrotas.
No subestimemos los empates.
No
subestimemos.
Hoy no ha habido ni empate.
Hombre, si hoy empata era un punto más.
El diagnóstico del enfermo Paco es muy grave, es el más grave de los últimos años.
El diagnóstico lo ha hecho Modric. Me ha apuntado las tres cosas que ha dicho.
Sí.
Falta gol. De eso no creo que tenga la culpa Solari. O sea, se fue un estrellón, no vino otro estrellón.
No se puede hablar de eso, ¿eh?
Bueno,
cuidado, que me dijiste que de Cristiano se podía hablar.
No, he dicho, se fue un estrellón y no vino otro estrellón. Vale. No, falta concentración, ha dicho. Bueno, es que tampoco tendrá la culpa Solari de que Asensio no las haya metido hasta ahora o no las meta
ahora.
De la
concentración, para mí sí tiene culpa.
Falta concentración. Pero no viene de los dos últimos partidos, que en el minuto 3 ya iba perdiendo. Es que viene desde la Supercopa, que empezó Ramos regalando el primer gol. Es verdad, es que falta gol, falta concentración y falta que recuperen el nivel y además se pone el primero, que también es verdad. Sí, él sí. Es el primero que está lejos de su nivel.
Muy bien
de todo eso, que es todo verdad, si queréis culpamos a Solari. Para mí Solari ni ha hecho pretemporada, ni ha hecho la planificación de la plantilla, ni tiene nada que ver esto. O sea, de paso. Pero también digo una cosa. Cuando tú tienes las ganas, digo como aficionado, de decir, yo es que vendía a todos, pues no hay ninguno que valga, o me quedaba con cuatro, blah, blah, blah. Eso no se arregla yendo solo al mercado. Para mí, ¿eh? Para mí eso solo se arregla acertando con el entrenador. Voy a poner no solo el ejemplo de Zidane. El Atlético de Madrid parecía que había que echar a todos. A Juanfran, a Godín, a no sé qué. Blah, blah.
Es verdad.
Y llegó Simeone y, coño, ahora todos parecen buenos. Y empezaron a parecer buenos enseguida. Yo sé que Klopp y que Pochettino están imposibles, que son así dos que tienen más o menos caché y trayectoria para poder entrar a Madrid. Pero creo que el Madrid del año que viene, de la temporada que viene... Me da la impresión de que antes de pensar en la estrella y en los nombres que a cada uno nos guste más o menos, debería empezar por un bicho en el banquillo, creo. Y repito que para mí Solari no tiene ninguna culpa de todo esto, ¿eh?
Pero ¿y bicho? Si no es Klopp ni es Pochettino.
Mourinho, pues mira, hay dos maneras de ver el descalabro que tiene ahora mismo el Real Madrid. Que por un lado dices, bueno, si la pega también con el Leganés, igual van y fichan ya ahora algo. Pero es que si se la siguen pegando ahora con el Leganés y con no sé qué, no sé cuánto, a ver si los mourinistas... Se sale, que es hecho a temblar, se sale con la suya, que no creo, ¿eh? Pero también podría ser que si no tienes a Pochettino, a Coplo, a Klopp, a no sé quién, a ver si le van a convencer a Florentino.
Está cambiando el tiempo.
No.
Está cambiando el tiempo.
No, yo te digo, lo último que me dijeron es, está más acabado, no me dijeron que Asensi, eso lo puse yo.
Qué gacharito, pero escúchame, está libre, ¿eh?
Ese es el problema.
Es una tentación.
El problema es que está libre.
Imagínate que el Madrid pierda con el Betis y con el Sevilla, que es muy factible. Que son dos próximos de liga.
Lo puede perder con cualquiera.
Y que añada con el poste de pegársela con el Leganés, que ya se la pegó.
Uy.
Está libre.
Muy tentador,
Me cojo una semana de vacaciones.
Bustos, antes de escuchar al resto, quiero que me digas tú...
Yo suscribo el análisis de Paco, pues es que está diciendo la verdad de lo que está pasando. El problema no es de Solari, el problema de restitución de plantilla, de planificación, de que los jugadores no están al nivel de lo que son estos jugadores. Es que sí, están a su nivel.
Hay
muchos problemas.
¿Todo
que
esto?
Mejor de la plantilla sea Vinicius ahora mismo, como...
Todo esto es verdad y estamos hablando. En principio, de forma inmediata y también con un futuro muy próximo. Pero es que tal y como se ha puesto el mercado, tal y como se ha puesto el fútbol, tal y como se han puesto las estrellas y los futbolistas, casi casi no es cuestión de tener mucho dinero y de pensar quién vas a traer y tal, ¿eh? Porque hay gente que no quiere venir, hay gente que sí quiere venir, hay gente que tú te tienes que sacar de encima y no te los puedes sacar, hay gente, no es nada fácil. Si es como dice Paco, de no podemos echar a Kroos, no podemos echar a Modric, no, pues no podemos porque todavía crees
que todavía tiene...
Vas a hablar de un entrenador con un proyecto.
Va a hablar Manolo Lama, pero lo va a hacer después de escuchar los mensajes de los oyentes de este tiempo de juego, que son bastante más importantes, evidentemente, que Manolo Lama. Vamos. Ángel García, adelante, que tú también eres muy importante.
No, deja. Y que están llegando, por supuesto, a nuestro WhatsApp, 637-230010, a nuestro Twitter, @tjcope, y a nuestro Instagram, @tiempodejuegocope. Empiezo con uno dedicado especialmente para Tomás Guas de Kini. La conspiración del VAR es clara, y es la de parar el imparable ascenso al estrellato mundial de Vinicius.
Esto es imparable, hombre.
Luis, en el Villarreal Real Madrid, Ramos hace penalti a Samu. El árbitro y el VAR se lo tragan, y vosotros también. Ni un segundo le dedicasteis, igualito que hoy. Teodoro, el VAR de hoy es el mismo que no vio el pisotón de Ramos en Villarreal. Semana pasada no escuchamos a Modri decir que el VAR debió pitar penalti.
No, Modri lo dijo en el Mundialito de hace 2 años.
Cierto. Al Madrid le faltan 50 goles llamado Cristiano. Sin el astro y con el VAR, el Madrid no ganó una liga hasta que Messi se retire. Vicente, pero el problema del Madrid hoy no ha sido el VAR. Que acierta y se equivoca porque las imágenes las ve una persona que puede cometer errores. Y también muchas reacciones a la información de Antoñito Ruiz sobre las renovaciones del Atlético de Madrid. He de decir que me sorprende que no tenían muchas ganas los atléticos de que Juanfran renovase. No voy a engañar ni a leer ninguno.
Eso no es verdad.
Eso es lo que hemos recibido aquí, Antonio.
El que habla por sí mismo. No,
y Adri, en cambio, dice: se están haciendo las cosas bien. Godín se merece el cielo, pero Lucas tiene más presente y futuro. Aunque yo haría un esfuerzo por Godín, obviamente.
Son las 12:30, las 11:30, si nos escuchan desde Canarias. Estamos en el primer tertulión del año 2019. Hemos dejado atrás ya el Día de Reyes, hemos empezado en las rebajas y nuestras rebajas van a empezar con la argumentación de Manolo Lama, enseguida, después de una pausa.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Esta mañana hemos ido toda la familia andando hasta el colegio y pensamos repetirlo todos los días. Y hoy veo que en el Corte Inglés hay un 30% de descuento en botas, botines y zapatos para todos. De Geox, Wonder, Gloria Ortiz, Clarks y Pavlovsky. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Ya está aquí otra vez, una emocionante jornada de liga. Y es que ya sabes una cosa, y es que tú también puedes participar del espectáculo si te registras con alguna de las promociones de bienvenida de Betfair. Ya sabes, entra en Betfair.es y añade emoción con una de sus supercuotas. Puedes conseguir hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza, que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos, pleno tertulión. Estamos en el primer tertulión de 2019 con Manolo Lama, con Paco González, con Tomás Guas, David Albelda, Emilio Pérez de Rozas, Miguel Rico, Jorge Bustos, Antonio Ruiz, está Fouto, está Pedro Martín, está también Miguelito, ya que se incorpora. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es el tramo, está Palomar también, el tramo y el tiempo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Lama, habías pedido la palabra, ¿qué querías decir?
Bueno, que hablando de la crisis del Madrid, hay que decir que esto no pasa de un día para otro. O sea, el problema del Madrid no viene de una jornada para otra. El proyecto del Madrid, evidentemente, ha sido exitoso, a más no poder, 4 Champions de 5, pero evidentemente el proyecto del Madrid iba dando signos de agotamiento año tras año. O sea, porque el año pasado el Madrid ganó la Champions y no se lo puede discutir nadie, y además ganó un pedazo de Champions, pero hay que recordar también la Liga que hizo. Y hay que recordar también la copa que hizo. Y hay que recordar que Zidane lo lió y se marchó. A esto hay que sumarlo que el Madrid, por una u otra razón, aquí no busco culpables ni a ver, el Madrid perdió al hombre que posiblemente tapaba todos los o parte de los problemas que tenía el equipo, que los tapaba a base de goles, que se llamaba Cristiano Ronaldo. Y entonces el Madrid, ante la salida de Cristiano Ronaldo, bueno, está contado aquí en Tiempo de Juego por Paco, intentó el fichaje de un mega crack, no lo pudo conseguir. Pero el Madrid se equivocó no fichando jugadores. Si no puedes fichar a un 10, claro, habrá que fichar a un 8. Pero habrá que fichar delanteros. No, y luego hay que decir otra cosa.
Ni nada.
No, bueno, y luego hay que decir otra cosa. El gran problema del Madrid, que hoy por fin le ha dicho Modric, que es esto de la falta del gol, es que en un equipo grande, que lleva, ¿cuánto lleva el Madrid? ¿26 goles o 25?
26.
26.
Lleva 26 dos, goles en dos 18 partidos. Decime, sí. Y lleva más 2, me parece, ¿no? O más 3.
Más 3.
23 en contra.
O sea, es que ¿a qué puedo aspirar un equipo? Es que
tal cual.
No puedo ganar a nada. Es que no puedo ganar nada. No puedo ganar nada.
Porque si lleva Cristiano y defiendes bien, pues bueno.
Claro. Pero, y no, al revés. Y si defiendes mal y tienes a Cristiano, exacto, hoy no palmas, por ejemplo. Eso es el problema del Madrid. Es, oye, pues no sé, a lo mejor en la Champions o en un torneo como la Copa, que es de lotería, pero igual que yo el año pasado era optimista, yo creo que el Madrid este año está llamado a empezar de cero el año que viene en un proyecto, dice Paco. Pero a lo mejor es muy difícil. Pues a lo mejor es el momento, como decía Guas, creo que lo dijo hace 2 años, el momento de tomar decisiones muy duras y empezar de cero.
Sí, pero yo creo que no las tiene que tomar el Madrid desde la presidencia o desde la dirección deportiva, no, no, Sánchez, de decir, venga, Modric ya tiene 30 y tantos, tenemos medio hablado Eriksen, pues
desde el banquillo.
Un traslado que es muy normal, que yo creo que aprobaría a todo el mundo, venga, vale, sí, lo entendemos, y que Modric pegue el pistoletazo en China, pa, 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 pa. Y venga, si no puede ser Neymar, pues Hazard. Y es que yo creo que no debería ir la cosa por ahí, y yo participo del juego de los forofos, hoy te he dicho, yo traía a Lewandowski antes que a un virguero, a uno que las enchufe, vale. Es que yo creo que tiene que empezar por un entrenador, porque el Madrid, el segundo más exitoso de su historia, o el más exitoso de su historia, 4 de las últimas 5 Champions, en 4 de las últimas 5 ligas, en Navidades había perdido la liga.
Ya, pero Paco,
con Cristiano, sin Cristiano, con cuatro en Navidades, es que flipas, pero en es Navidades.
Que, es que el entrenador ya lo tenía y lo echaron, era Lopetegui,
no,
era el entrenador.
Ese sí, ha sido sí, el primer sí, error sí, del sí. año.
Bueno, entonces no, ya...
O no te aparece. Porque,
es que entonces
pues,
no entiendo,
pues no lo sé,
respecto
yo he
a la salida
un mensaje
de
Modric,
y Cristiano,
muy
se comportó
sensato.
Igual.
Digo,
pero, no les dio la importancia que tenía.
Pero llegado el momento de hoy, lo que a mí me extraña es que el Madrid no es un equipo. O sea, son 11 tíos con una voluntad que la tienen, que no les sale nada, que van por el campo. Pues bueno, hay un tío que al minuto hace un penalti, o casi penalti, o penalti del todo. Hay otro que tal, y dices, bueno, no es un equipo.
Es
entonces,
que,
eso,
Tomás,
eso hay una, escúchame, Tomás, hay una responsabilidad de la plantilla y del cuerpo técnico.
Mira, Tomás,
porque tú dices,
Durante...
el otro día os cachondeabais cuando dije, el Ajax. Pues si es que hoy en día no tienes la certeza ni que elimine a Leganés.
Tomás, durante...
Como equipo no está, es una cosa deshilachada, es una cosa que está... Oye, el mejor Vinicius, que claro, sí. Yo como me harté de verle puesto, ese en cara y tiene más que lo que todos los delanteros del Madrid. Ahora, que ese chico sea el que tenga que llevar a su espalda al equipo.
No puede ser.
Mira,
no
durante
puede ser,
la retransmisión, joder. Durante la retransmisión... Y en
son 11 tíos corriendo. Bueno,
y en esto podemos estar de acuerdo todos, sobre todo por la manera en que lo cuenta... Y lo dice, durante la transmisión, Poli ha estado diciendo suelto y tal, todo lo que yo creo que realmente le pasa al Madrid. O sea, cuando Poli pregunta, yo quisiera ver cómo entrenan, yo quisiera ver cómo preparan los partidos, yo quisiera ver la preparación física. Es que el Madrid actual, este que vemos ahora, es fruto de muchos desastres.
Como el año pasado, ¿eh?
No, claro, no es cosa de que unos estén fuera de forma como reconoce Modric, de que no hayan sustituido al entrenador triunfante como Zidane y no le hubieran dado la importancia que tenía tener un entrenador, o que pensaran que podía meter los goles de Cristiano cualquier otro, o que pensaron que la generación esa de Ceballos, Asensio, Iscos y tal iban a tomar el... No, no, es un cúmulo de circunstancias.
Para mí el ejemplo de eso, Emilio, es Isco. O sea, los vitros que ha tenido hoy Isco es infumable, sí, infumable.
Efectivamente.
Claro. Lo que está claro que al final...
¿Habéis visto, perdona, habéis visto la última acción de
del partido?
La de Oyarzabal.
Tremendo, tremendo.
Es, ya no solo...
Es una dejadez absoluta.
Ya no solo es...
Está fuera de sí,
saca 5 metros en 12.
No, pero ya no solo eso. Es después. Lo que sucede después.
No, después que él no sube. Porque en el minuto 93 no sube, pero...
Pero sabes lo que hace Oyarzabal, ¿no?
Sí, sí, bajar.
Aparece en el área de la Real a tapar la jugada de Madrid.
Pero ¿sabes lo que tiene Oyarzabal? La confianza de su entrenador. A ver si la culpa de que el Madrid ha palmado 0-2 es culpa de Isco.
Hoy de Isco no hay ninguna culpa, pero también te digo una cosa. Igual que Solari, yo no le echo culpa. Puedes decir, es que tiene que poner a Isco, vale. O a no sé quién, o a Reguilón por Marcelo, vale. Pues se puede estar equivocando en eso. Pero Solari no tiene autoridad para decirle a Marcelo y a Isco, troncos, que es que os gana en línea en las carreras, poneros ya a dieta.
Pues ¿sabes qué autoridad tiene?
A lo mejor Klopp o Pochettino o Pepito Pérez vienen y sí la tienen.
Pero Paco, ¿sabes qué autoridad tiene? No ponerlo.
Claro, sí. No lo pone.
Como hace con Isco, pero a Marcelo lo pone.
Ya.
Y está más lento que Isco todavía, lo pone.
No, pero escucha, a Isco ya lo ha matado varias veces, pero yo para mí hoy ya le ha dado el tiro de gracia.
Hombre, claro que se lo ha dado, ¿no? Se lo dio el otro día ya en Villarreal también.
No, pero esto es peor. Porque es que hoy estaba lesionado además Bale.
Pero escúchame, pero Isco es que lo tiene claro ya. Si Isco ya lo dijo el otro día. Si Isco lo único que ya espera es que se acabe la temporada. ¿Para qué? Para que echen a Solari y empezar de cero con el nuevo entrenador.
Es que yo creo que hay varias claves y creo
que Solari no confía en Isco. Tampoco hay que darle mucha vuelta.
Manolo, yo creo que Paco ha hablado una cosa importante, ¿no? Porque decimos, no, Solari no tiene la culpa de dar... Bueno, pero sí que es verdad una cosa y está... Y lo hemos visto en el Atlético de Madrid con Simeone. Que habéis dicho, eran malos todos para tirar y de repente son todos buenos. Eso viene a decir que un entrenador con trabajo puede cambiar los jugadores.
Totalmente.
Ahora mismo, el que no esté en su mejor versión y no es uno, digamos que son casi todos, tiene que haber algo de los técnicos que les tienen que sacar el rendimiento. Porque los buenos entrenadores
ahí está
son
el mérito,
aquellos...
Claro, que se sacan lo mejor de cada uno.
Es que esto, si no, al final siempre es, mira, culpa al entrenador.
Cuando aciertas con el entrenador, mira, Henke escogió a un Bayern que estaba a 9 puntos y lo hizo campeón de todo. Y lo cogió, yo qué sé, en
claro,
el
sobre todo
invernal.
Cuando tienes, Paco, sobre todo cuando tienes mimbres. Y el Madrid este a lo mejor no puede pelear con el Barça,
pero para quedar segundo, tercero,
claro,
hacer papel digno.
Pero,
perdón una cosa, ¿qué está haciendo Abelardo con el Alavés?
Tenerlo delante del Madrid.
Pero que cogió este equipo desahuciado y es que no es una racha.
Que cuando aciertas ahí, ya no te parecen todos tan asqueroso, viejo,
Juanma, vendibles. Yo estoy de acuerdo con todo esto, pero estoy más de acuerdo con Paco, y ahora le quería preguntar a David, que es el que ha estado dentro de un vestuario. No es fácil para un entrenador novato, para un tío como Solari, ir ahí y encararse con todos estos, ¿eh? Claro, otra cosa es Ceballos, otra cosa es Asensio, pero otra cosa
no
es Valverde y tal.
En eso estamos de acuerdo.
Cuidadín, es verdad lo que dice Manolo, que, vale, pero con Isco sí lo haces y con Marcelo no, vale. De acuerdo, pero eso no es nada fácil.
Claro, Miguelito suele decir que Solari no tiene autocrítica, y le digo, pero ¿cómo ha salido Solari a decir lo que probablemente dirá en el club? Que es,
lo matan.
Están de ánimo muertos, físicamente este están acabados.
Solari era uno que pasaba por ahí.
Claro,
Solari
él no puede decir
por ahí
nada.
Y le han puesto al frente del primer equipo.
Esta semana Solari ha tomado dos decisiones que a mí me han llamado muchísimo la atención. El otro día jugó Modric con fiebre en Villarreal. Yo no sé qué se le pasará por la cabeza a Ceballos o a Isco.
Lamentable.
Y hoy no había un delantero en el banquillo.
Sí,
tres defensas y tres centrocampistas.
Y dicho esto, Miguel no tiene la culpa de lo que le pasa al Madrid, Solari.
Evidentemente,
¿eh?
Pero si mete a Cristo en la convocatoria.
Pero él, Manolo.
No, él tiene una parte. No, una tiene. Correcto, una parte alícuota de la culpa, pero no la culpa
de Cuando ganó cuatro partidos seguidos, os jactabais de que estaba en una buena racha.
No, yo no.
Y ahora resulta de que no tiene culpa de nada.
No,
tiene culpa de lo suyo, pero de la falta
de
gol.
Culpable de lo que le pasa,
por ejemplo, no tiene culpa él de la falta de gol.
Ni la tenía Lopetegui.
Ni que Casemiro haga un penal tiene minuto uno, tiene la culpa él.
Claro. Oye, la programación será o ha sido la que haya sido. Eso es al margen. Pero esa plantilla de Madrid y ese cuerpo técnico anterior y el de ahora, Yo, es que lo que te digo, eso no es un equipo de fútbol. Esos son 11 tíos que salen al campo y que se lo pidió. La Real les ha pegado un meneíto.
No tener a los jugadores enchufados, hombre, concentrados, por porque lo que estáis hablando son muchos fallos de concentración. También es algo que el cuerpo técnico tiene que trabajar.
Por favor.
Que sí, que es probable que Solari tenga su parte, pero que hasta aquí, y repito, de las últimas 5 ligas, el Madrid ha tirado 4 navidades, eso no es culpa de Solari. O sea, es que hay ahí una dejación en la plantilla o lo que sea, que solo se le pone
Miguelito,
cachondo las últimas
Champions. ¿Qué es lo próximo del Madrid, Miguelito?
Bueno, el calendario de enero es complicado, ¿eh? Las 3 próximas jornadas del Real Madrid...
No corre tanto, que el miércoles juega con el Leganés.
Aparte de la eliminatoria contra el Leganés, el Madrid vuelve a jugar en el Bernabéu el próximo miércoles a 9:30. Las 3 siguientes jornadas de liga son visitar Heliópolis, el campo del Betis, recibir al Sevilla e ir a Cornellà del Prat a jugar contra el Español. Esas son las 3
próximas
jornadas.
Y en medio
jornadas.
Copa, ¿eh?
Y si luego elimina al Leganés, otra eliminatoria de Copa, a ver qué rival toca.
En este sentido...
Emilio, una cosa. A ver cuánta gente va el miércoles al Bernabéu, que esa es otra noticia.
Ni el Tato.
Hoy, Juanma, tercera peor entrada de la temporada...
Pero Juanma,
53.412, pero es que la tendencia empieza a ser ya de 50 y pico mil espectadores.
Y ahora una pregunta que te hago, Juanma. Si hoy el Madrid hubiera ganado, pues hubieras entendido muchas cosas para el miércoles. Pero ¿a quién va a alinear el miércoles?
Pues a Lucas en vez de a Vinicius.
Pues Keylor, Odriozola, Reguilón, Nacho, Ceballos, Isco.
Solo vamos a verlo eso, ¿eh?
Oye, que este partido es contra un primera.
Claro,
o sea, que esto no es una pachanga de Copa contra un segunda, ¿ves?
Pero no puedes poner todos los días el mismo equipo.
No,
pero tienes que pasar la eliminatoria.
Yo os voy a recordar que el Madrid al último le ganó 1-0 y mereció el West Ham.
No, pero...
Al penúltimo le ganó 1-0 en casa, ¿eh? En el Bernabéu. Al antepenúltimo ya no le ganó, que era el Villarreal el otro día, ya no le ganó, y con la Real ha palmado. O sea, es todo bastante lógico. El Leganés, rival muy difícil para Madrid, para este Madrid muy difícil.
Claro, el día del Villarreal vimos el programa diciendo cosas parecidas y dije, os ha sorprendido.
Pero
y
es que amigo, Tomás,
a mí no me sorprendió porque es una dinámica que no se rompe.
Pero es que además, Tomás, esto le está pasando al Real Madrid en la mejor liga de Europa. ¿Vale? Porque en ninguna otra liga, ni Premier, ni Bundesliga, ni Francia, ni Italia, el Leganés te mete mano, el Getafe te mete mano, la Real te mete mano y el Alavés es cuarto. En ninguna. O sea que todo este desastre encima te ocurre en un sitio donde te muerde cualquiera.
Miguelito, ¿Bale cuándo vuelve?
Bale unas 3 semanas, más o menos. Joder. Así que la semana que viene...
No, Bale, Mariano, Asensio... Es que en la mitad de los delanteros...
Bueno, yo ya acabo unos cuantos tocados.
Y Lucas, por ejemplo, expulsado.
De cara al Betis, exacto. Lucas expulsado. Vinicius es un calambre. Yo creo que no va a tener problemas, pero vamos.
Total, que Brahim Díaz titular ya el primer día.
Igual Brahim Díaz titular contra el Leganés. Por cierto, le presenta mañana a la 1:30 y a ver si va a tener que jugar contra el Betis.
El Madrid está en manos de un adolescente. Muy bueno, por cierto, que ha hecho un gran partido, que es Vinicius. Esa es la realidad. El Madrid es ahora lo que se le ocurra a Vinicius.
Que viendo el partido de Vinicius, da ganas de volver a echar a Lopetegui, pero antes, y a Solari, pero antes.
Bueno, menos mal que venís a las mías.
Porque, al final, el tío vale para algo, para encarar.
Tomás siempre lo dijo, en honor a la verdad.
Yo le había visto... Pero, escúchame, mete gol y deja de meter goles.
Que tampoco mete goles.
Sí,
pero no mete goles. Que no le pitan.
Hombre, en otro Real Madrid iría...
Porque mete goles de rebote y penaltis que no le pitan.
Vamos a esperar un poquito, ¿no?
Bueno, por cierto, que a lo mejor Solari se encuentra ya con sin querer, como le pasó a quien fue Ancelotti o a Zidane, que va a cambiar el sistema, va a jugar con 4 centrocampistas. Sin querer, a lo mejor se lo encuentra y le sale mejor. Porque esto también del 4-3-3 le va a llevar a la ruina, ¿eh?
O a lo mejor tiene que meter 3 centrales.
Yo qué sé.
Miguelito, gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Hasta aquí lo que pasó en el Bernabéu, porque después del Bernabéu llegó lo del Coliseum, ya hemos comentado la jugada con 0-0, el gol anulado al Getafe. Al margen de eso, la sensación de que el Barça está acelerando. De que...
Bueno, yo no la tengo, ¿eh? O sea, ¿no? Acelerando no, porque yo no puedo valorar cómo un acelerón el partido del Barça. Hoy el Barça ha ganado porque Messi y Suárez han metido más goles ya antes de acabar la primera vuelta que lo que llevan 16 equipos de primera. Pero el Barcelona hoy salía jugando al campo sabiendo que era un partido de mínimo 5 puntos. Y le ha costado entrar en el partido, ha entrado al cuarto de hora con Messi, de la mano de Messi, se ha puesto 2-0 con otro golazo de la nada de Luis Suárez, y luego el gol del Getafe a última hora le ha complicado mucho las cosas. Era importantísimo quién marcara primero. Ha marcado al Barça porque en esa jugada delicada de Mata la han anulado por falta previa. Es decir, técnicamente no habrían anulado el gol, habrían pitado falta previa. Pero en la segunda parte a mí no me ha parecido que el Barça controlara nada, que era un partido Miguel, de cara o cruz.
Sí, pero está en el ABC de la Liga, está que estos partidos se sacan adelante, lo saca adelante el campeón y el Barça lo
bueno,
ha sacado.
Bueno, no, bien, de acuerdo, lo ha sacado, pero no... pegando un acelerón.
No, pero tenemos que recordar que el Getafe y el campo es un rival complicado.
Complicadísimo.
Sabíamos de antemano que el partido iba a ser... bonito ni
David,
fácil.
David, Valverde le tenía un miedo a este partido que no te lo puedes ni llegar a imaginar.
Bueno, todo el mundo que conoce porque cómo está el Barça
no había dormido en toda la semana. ¿Qué le pasaba? Joder, un miedo.
Emilio, si fuera Halloween.
Va a dar información y tú le vacilas.
Claro, Emilio.
Que la
perdona si te ha molestado. No quiero.
Arráncate.
El Madrid juega tan mal que tapa lo mal que juegan el Barça y el Atlético.
Le ha parecido mal. Emilio, tienes narices que te parezca mal que te interrumpan. Un poco así como...
Estoy contigo, Emilio, te ha faltado.
No, perdón. Yo cuando interrumpo es para pisar una información o para decir algo, hacer un comentario.
Para mejorar.
No para joderme.
Tienes razón.
No para joderme. Yo no me he jodido todavía de ninguna.
Oye, el Barça será lo que será y no era Muralay todo lo que era.
Denúncialo al comité.
Y menos burlándose de un amigo mío.
A mí me parece más fiable desde que empezó esto.
Sí, pero escucha, que el Madrid...
No,
pero,
lo que decía es que el año
Madrid
pasado...
Un Madrid normal estaría con el empatado.
El año pasado, como recuerda ahora David, ¿cómo ganó el Barcelona este partido?
Pues
lo ganó donde se lesionó Dembélé, donde salió Paulinho
y Denis
Suárez y metieron los goles en un campo que me parece había encajado menos goles que nadie.
Sí, sí.
En un equipo con un entrenador que hace morder a sus chicos, que juegan, que tal. Era un partido que, como dice Roberto, y estando de acuerdo con la versión de Miguel, era un partido jodido, que sabían que iba a ser así.
Yo te digo que como el Madrid ni ataca ni defiende, está tapando que el Barça no defiende, le han llegado 8 veces hoy, pero 8 bestias.
Claro,
pero
claro.
Y que el Atleti no ataca. Está tapando eso, pero en realidad la Liga está barata por arriba.
Sí,
ahora el Barça pegará un sprint y se irá.
El Barça tiene a Luis Suárez y a Messi. Es
claro,
que
claro.
Son dos bichos. Claro, tú comparas las alineaciones. Es que el Barça tiene a Messi y a Luis
Suárez. Te voy a dar un detalle que parece que es que no queremos. ¿Sabéis cuántos goles lleva el Barça? 50.
Claro,
es que ¿sabéis cuántos goles lleva?
Llevaba 30 más que el Getafe.
Lleva el Madrid? 26.
Claro,
¿sabéis cuántos goles lleva el Atlético Madrid? 26. Pues si es que el Barça lleva el doble que los otros dos.
Claro,
¿cómo
claro.
no va a ganar la Liga?
No, que Messi aunque y Suárez muchos. Llevan dos más. Solo Messi y Suárez.
Bueno,
dos más luego, que el Madrid. Que
y luego decimos, no es que el Madrid encaja mucho. ¿Sabéis cuántos goles ha encajado el Madrid, por ejemplo, más que el Barça? 3. O sea, el Barça le ha metido 20 goles.
Por eso que el Madrid ni defiende ni ataca, el Barça no defiende y el Atlético no ataca.
Para ser campeón un equipo grande, tiene que meter goles.
Bueno, el Atlético ataca porque no se quiere, pero vamos.
Pues, bueno, porque no es el plan, Paco. Porque el plan es otro.
Pues el Madrid lo tiene.
Un Madrid normal estaría pegado a ellos.
Que el Barça también ha perdido un montón de puntos de
temporada. Juanma, el Madrid lo tiene muy mal porque ahora ya tiene que fallar hasta el Alavés. No, y al Sevilla, claro, el Atlético y el Barça.
Bueno, es que ahora me decía
Uzquiano, a ver si al mismo tiempo.
Me decía Uzquiano en el programa de la tele en Vamos, me decía...
Meterse en Champions.
Me decía, no, si el objetivo del Madrid tiene que ser acabar cuarto.
Claro, Champions.
Suena a broma, pero es así.
Bueno, la semana que viene juega Betis-Real Madrid, quinto contra sexto, 4 puntos de diferencia por el Madrid.
Y luego el partido del Sevilla que se las trae,
No, si eso... Bueno, también se sale de las crisis así. Ahí ganando.
Oye, pero no quedamos en que después del Mundialito del Madrid había recuperado el juego, el fútbol y todo eso.
Pues no habíamos quedado en eso.
Me pareció oírlo, igual estoy equivocado.
¿Quién lo dijo?
No recuerdo, pero que creo que en esta sintonía se ha dicho que Madrid había recuperado ya el nivel de crucero y el juego.
Sí, que tiene puesto el larguero todavía.
Buena
creo, igual me equivoco, Robert, no, perdóname.
Es que soltéis esas cosas
igual,
y no.
Claro.
Pues no.
No, no, la verdad es que no.
No, que no fue.
No, perdóname, que igual, efectivamente, sería en Radio Taxi, que lo digo mucho por la noche.
Pues,
Sintoniza, ¿eh?
Pues, sí, ya va a ser hora, ¿no?
Oye, lo de Piqué quejándose de Getafe ya es un clásico también, ¿eh? Piqué desde que la León Halloween ahí que destrozó, que salió
disfrazado. Lo ha dicho Valverde también. ¿Te acuerdas cómo se puso el presidente Torres contigo, no? Que dijo, ahora no hacéis nada, que tenemos el mejor césped de España.
Sí.
Otro incendio.
Digo, como lo diga Torres Ángel Torres a Valverde.
Yo, no, yo viendo el partido no me dio la sensación de que el césped estuviera mal. No, o que no, fuera...
A mí tampoco.
No, lo que pasa es que es posible que estuviera duro porque hacía seco, frío.
Sí, claro.
Es como ayer las quejas de Marcelino, que no tienen ningún sentido. Si vas a Vitoria en enero, lo normal es que el césped esté helado. Y te tendrás que jugar con el césped helado.
Sí.
Es como el Rayo el otro día en Valladolid. ¿Qué pasa? ¿Que se va a quejar el Rayo del césped de Valladolid en el 5 de enero? Es que el césped está como puedes y las ligas han ganado jugando el césped helado con barro.
No, es que tiene razón.
Y todas las cosas.
Es que
no está siempre el césped perfecto.
Los parques ahora no están igual que en marzo.
Claro,
en abril.
Pedrito tiene razón. En esto y en lo del VAR también lo tiene, pero eso no te
como
gusta.
Como siempre.
Claro.
Aquí en Madrid todo el problema que tenemos es con el bar central, este que han hecho ahora en la zona centro de Madrid.
Está bonito eso, ¿no?
Es bonito, ¿no?
Y lo de mañana, lo de Brahim que presente mañana en Madrid, a mí, pobre chaval, también, joder, vaya día para presentarle al pobre.
¿Y qué van a hacer? Si ya lo tenían previsto.
Coño, porque lo presenten pasado mañana, que lo dejen hambre al pobre hombre.
¿Y qué van a hacer? ¿Guardar un día de luto mañana? ¿Un día de puertas cerradas? ¿O qué quieres que va a pasar,
pobre
Manuel?
Pobre chaval, a mí me da pena. Pues
igual, oye, igual llega el momento.
Hombre, supongo que nadie le contrae.
Esta cosa a ti te conmueve, Manolo.
No, pues me da pena. Un día feliz como el chaval.
Podrá jugar contra Leganés, a este paso. Contra Leganés le ponen.
Hombre, que se le pueden poner. Cabrón, puede jugar ya.
Por cierto, ¿habéis visto a Brahim jugar? ¿Cómo es Brahim?
Como Isco, pero pensando en el gol.
Muy bueno.
O sea, técnicamente muy bueno y hace magia en tiros a puerta. Piensa en gol. Ahora, es un chavalín.
Claro,
es que el Madrid no puede estar... porque a veces oigo cosas de dentro del club sobre los proyectos del año que viene. Y yo digo, pero un equipo grande que quiere ganar las tres competiciones o luchar por ellas, no puede estar en manos de... Pero no porque sean malos, ¿eh? Vinicius, 19 años, claro, Rodrigo, 18...
Que en Barcelona quieren poner a Riqui Puig.
Sí, no, si titular, un niño sí. Está
o sea,
muy bien.
¿De qué vas tú?
Sí, uno rodeado de todos los demás.
Vale,
claro,
vale.
Pero tres niños en la delantera...
Vale, vale. Bienvenido al club, chaval.
La sensación, Paco, es que le faltan cinco tíos entre 25 y 30 años.
No, pero no, claro, arriba, o sea, tú tienes que tener...
Y bueno, sí.
Pero entonces estamos de acuerdo en que los que tiene ya lo valen.
Emilio...
No, que no valga.
Sí,
que
habéis cambiado otra vez al Madrid. Emilio, una cosa, que te lo habrán preguntado mil veces estas Navidades, pero ya lo aclaras en el tertulión. ¿Crees que sigue Valverde el año que viene en el Barça o no?
Sí.
Porque como van a la Liga, ¿no?
Claro, la Liga.
Rico, ¿tú?
Yo sinceramente no lo sé, no tengo esa relación. Yo lo que sí sé, y es lo que he escrito, es que el equipo quiere que siga... Y donde lleva la corbata, quiere que siga. Que dependerá exclusivamente de él.
Y a Valverde, perdona, se le pueden criticar muchas cosas, pero se le ha quitado la magia de Iniesta, de Xavi, de Neymar un minuto antes de empezar una liga en la que el Madrid te barre la Supercopa. O sea, el mérito de haberlo hecho...
Y una cosa muy más importante todavía. De todos los fichajes que ha tenido el Barça, él solo pidió uno que no lo trajeron.
¿Sabes de 56 jornadas, ha dicho Pedro Martín, 50 líder Valverde? Pero luego, Paco, es verdad que tiene muchas cosas criticables, de no sé qué, podía jugar más, mejor, más estilo Barça.
¿Cuál fue el que pidió? Berratti.
Pero la Champions y el partido de la Roma lo mató.
Sí.
No, pero
¿cuál fue el jugador que pidió? ¿Qué dices tú?
A Íñigo Martínez, y como estaba el tema de Mascherano recién renovado, no se lo trajeron. Y ahora le han traído a uno nacional, cuando desde dentro querían traerle a otro brasileño, Rodrigo Caio, para más señas.
Estamos preparados ya para hablar también de lo del Pizjuán, ¿verdad, Antoñito? ¿Que estás preparado?
Sí, por supuesto.
Y está Víctor Fernández en Sevilla, que va a hablar también de lo que ha sido el partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid.
Magnífico partido.
Ahora
por
estamos
cierto,
con...
penalti que ha habido también a favor del Sevilla.
Clarísimo.
No, según Pedrito Martín, no.
No, pero que los
no se pita,
el de Savic.
No se pita,
el de Savic.
De hecho, no ha habido ningún penalti en esta liga por empujón.
Mensajes raro, ¿eh? De los oyentes a este tertulión, primer tertulión de 2019. Ángel García.
Lo del Real Madrid es un descalabro de unos jugadores que ya no tienen ganas de darlo todo y creen que con el nombre o el currículum seguirán ganando. Hace falta savia nueva. Ramos, Marcelo, Benzema, Bale, Kroos, entre otros, pues, tienen que salir. Vaya limpia que hace este. Y dejar el sitio a gente con ganas.
Es lo que te digo, que en la polvareda te cargas a todos. Y Kroos debe tener 27, 28.
Mañana lo vamos a hacer en el partidazo.
José.
Los que estén de comentaristas, que digan a quién se cargaban.
Gracias, Florentino. El mejor fichaje de todos los equipos de la Liga Española es no renovar el Madrid a Cristiano. Firma un Atlético. Ernesto, Florentino es el mejor presidente de la historia. Pero desde hace 3 años ha dejado desmoronarse una plantilla que era la mejor de la historia. y nuestros oyentes proponen muchos sustitutos de Solari, Pablo Machín, Guti y sí, un par de viejos conocidos. Álvaro...
Se parecen como, vamos, Pablo Machín y Guti, o sea...
Álvaro dice, Mou está en el mercado, pero Zidane también, vuelve Zizou. Y en cambio, Carlos, como socio del Madrid, para hacer el ridículo con Solari o Lopetegui, prefiero hacerlo con Mourinho en el banquillo. Y os leo un mensaje sobre el VAR, es un poquito largo, pero estar atentos. Es lamentable el análisis del VAR que hacéis. Es evidente que el VAR disminuye el número de errores flagrantes, goles fantasma, fueras de juego o agresiones. Estos decidían partidos y se han corregido totalmente. El problema es en los errores de interpretación, que nunca se acabarán, por eso son de interpretación. Y ni con 3 ni con 100 personas se acabarían. Pero aún así también disminuyen, porque es más difícil que interpreten mal 3 más 1 que uno solo como antes. Solo Fouti se atiene a la lógica y el sentido común. Los demás, a la escuela, a estudiar mates y sentido común.
Muy bien. Mira, hablando de sentido común, está ya Víctor Fernández desde Sevilla.
El tipo más neutral que he visto yo en mi vida.
El resumen es que mates para qué sirven.
Es falta de Vinicius.
Hola, Víctor.
¿Qué tal? Gracias por los elogios. Bueno,
sí, bueno. Sí, sí. Que no sé si te pillamos viendo una serie o algo tal, pero que ahora nos cuentas lo que ha pasado en el...
Una serie. Víctor, bueno, sí, Víctor, yo sí te he creído cuando has dicho que Vanegas era el máximo recuperador.
¿Qué dices, Víctor?
No, que estaba, que es verdad, que no estaba viendo serie, estaba leyendo, pero no, no hay ningún problema.
Supongo, porque tú hasta ahora estás...
Pero poesía, contarle Filemone, ahorita crees que era Borges.
Clásicos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo?
¿En este momento?
Sí. No, bueno, o ayer por la mañana.
No, es que tengo 3 abiertos. Pero en este momento, El extranjero, de Albert Camus.
Muy bien.
Oh,
bueno,
magnífico. Joder,
gran libro.
La verdad es que para nosotros, pasaron de Mbappé.
Para nosotros es un honor contar con una persona que lea en el programa.
Y a premio Nobel de literatura, nada
por
menos.
Favor,
sí, sí.
Por favor.
Pues ahora mismo jerarquía. Continuamos en este tertulión al que se suma Sánchez Drago, quiero decir, Víctor Fernández. Enseguida continuamos.
Ojalá fuera Sánchez Drago.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
Cómo las redes sociales pueden ser la puerta de entrada de los peores.
Desde la escuela intentamos prevenir, intentamos informar.
Esos recuerdo que antes podían abordar a uno de nuestros hijos en la calle, hoy se te cuelan en casa a través de un ordenador.
Los menores de edad en sí mismos son vulnerables.
Hemos hablado con la policía, con profesores, los padres.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
El Papa Francisco dijo el pasado 2 de diciembre: unidos a la iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada, oremos y ayudemos a los cristianos a permanecer en Siria y en Oriente Medio como testigos de misericordia, perdón y reconciliación. Esta Navidad, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org. Tú puedes hacer posible que el cristianismo no desaparezca de Siria.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Hola, vecina. ¿Ya has visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Juanjo, te pillo bien, ¿no?
Sí, sí, Juanjo. ¿Pasa algo?
No es nada, Juanjo. Una formalidad. ¿Te acuerdas que te dije que ibas a ganar 5.000 euros?
Por supuesto, Juanjo.
¿Y te acuerdas, Juanjo, que ibas a ganarlos todos los meses durante 20 años?
Claro, Juanjo, claro. Es que ya no...
Pues añade 300.000 euros en mano, Juanjo, que hoy me he levantado generoso.
Qué fácil es subirse el sueldo a uno mismo. Con el sueldazo del fin de semana de la 11 gana 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado. Y súbete el sueldo.
Soy Monseñor Antoine Shahda, arzobispo de Alepo de los sirios católicos en Siria. Gracias de corazón a todos los que con vuestra generosidad y oración lleváis esperanza al pueblo sirio, tan dolorido y destrozado por la guerra.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, colabora con los cristianos de Siria llamando al 91-725-9212 o en siria.ayudaalaiglesianecesitada.org.
Por favor, no os olvidéis de nosotros, os necesitamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en el tertulión de tiempo de juego. Tengo aquí delante una pantalla en la que están repitiendo el partido del Burgos y del Barcelona-Lasa, del Barça-Lasa de baloncesto. Que y en nada, en 5 minutos han ido ya un par de veces los árbitros a ver una jugada a la pantalla con toda la naturalidad del mundo. O sea,
qué envidia. ¿Qué paso está?
Una revisión, o sea, pero sí, claro. Nadie se ha echado las manos a la cabeza. O sea, han ido a la pantalla, han mirado la imagen, e insisto, 2 jugadas en 5 minutos, ¿eh?
Oye, tampoco comparen los deportes, ¿eh, Juan?
No,
y son 3 árbitros, son 3 y van a verlo.
Y lo estaban hablando, claro. Lo estaban hablando y nadie ha dicho nada, han tomado la decisión después de ver la jugada.
Está más admitido los parones en el baloncesto, sí. Vamos a ser
en el, sí. En el fútbol lo que no se quería era que se parara el partido constantemente, pero evidentemente el VAR evolucionará.
A peor.
A que se pueda. No, hombre, no. Esperemos. Hombre, no, Tomás, esperemos que a mejor, hombre.
Sí, vamos a esperar.
El VAR se tiene que ceñir a las
líneas. Está en la 1ª revisión.
¿Eh? A las líneas y a los tramposos. Y se acabó. Ha ido mucho más allá de donde tenía que haber ido.
El VAR va a evolucionar a más, no a menos, Pedrito.
Sí, no, sí, correcto. No, si yo te digo mi consejo, yo sé que van las cosas a ir a peor todavía, efectivamente. Cada vez que entre el VAR en más cosas, irá a peor.
No quería yo abrir este melón otra vez ahora.
Ya verás, Juanma, cuando hagan anuncios en los momentos que pitan el VAR.
¿Qué tal, Víctor y Antonio?
¿Me permite, ¿me permites decir una cosa del VAR, Juanma?
Sí, claro.
Si no nos ponemos de acuerdo nosotros en los penaltis, ¿por qué le exigimos al árbitro que se ponga él mismo de acuerdo con su
estamos de acuerdo, querido. Estamos de acuerdo.
No, de acuerdo no. Hombre, el penalti que no le han pitado al Sevilla es penalti.
Penalti. No penalti.
Según Pedro Martín, ¿no?
Penalti.
Bueno, pues, y yo creo que es penalti. Sí. No.
Antoñito, ¿para ti es penalti, Antoñito?
No, para mí, digamos, yo es que suelo beber. Casi siempre que no controlo una situación, vivo en las fuentes que sí lo controlan. Y Pedro Martín ha sido claro, ha dicho que no es penalti porque no se pita ese tipo de acciones.
Una cosa que hemos dicho de no cómica, una cosa cómica de la liga es que dice que no se pita un penalti por empujón en el área.
Empate justo.
¿Qué de coña?
¿Empate justo en el Pizjuán, Antoñito?
Sí, justo. Porque
Víctor, ¿empate justo?
Por méritos, creo que el Sevilla debió ganar.
Empate justo, yo creo, porque han podido ganar cualquiera de los dos y al final el gesto claro al final del partido cuando se abrazaban los jugadores de ambos equipos, felicitaban al árbitro por su dirección, yo creo que eso significa que dan muy bueno el punto conseguido.
Oye, ¿qué partido ha hecho Navas, Víctor?
Uf, qué impresionante. Ha dicho que parece que venía a jugar sus últimas temporadas y parece que tiene 20 años, parece que ha vuelto.
¿Cuántos tiene? ¿Cuántos años tiene?
Me pillas ahora en fuera de juego, no sé si...
31 tendrá, ¿no?
Si ha superado 30 más de 31, creo.
Yo creo que tiene 33, fíjate lo que te digo.
Bueno, pero ahora lo miramos. Ahora
lo 34 en noviembre.
¡Hala!
Y 33.
Da gusto verle. Lo fácil que lo hace y la calidad que tiene.
Es que es tremendo. Es que además sigue siendo el mismo en actitud, en carácter, en juego, en emoción, en intensidad, es tremendo.
Parece las que veces que años. Se ha podido ir hoy, y la de balones que ha colgado, que ha puesto, pero bien puestos, ¿eh? Porque claro, una cosa es meter ahí un zambombazo y otra cosa es centrar como Dios manda.
Pero además, es que físicamente está como si tuviera 20 años. Es que no es una cuestión de... No es que juega media hora a un nivel altísimo. Otro es que juega 90 minutos y si termina el partido y dice que hay que empezar otra vez, empieza otra vez. No tiene ningún problema. Es un auténtico error, es un privilegiado.
Le beneficia. Coño, el sistema, ¿no? El sistema de Bachín le beneficia. La aparición esa por sorpresa que tiene, no ser tan extremo como antes, sino llegar desde atrás, lo sabe sacar partido. Ahora, lo ves lo fácil que lo hace y dices, bueno, eso lo hago yo mañana. Y no,
hay pero que tiene que correr más.
Sí, bueno, pero como dices tú, que está fantásticamente bien y tiene recorrido y luego tiene una mano en el tobillo, ese laxo que las pone donde quiere, pues es que me parece un jugador, no sé si lo decía por ahí Emilio por abajo, que Luis Enrique debería pensarlo. Pues Luis Enrique debería pensarlo.
Y le ha tirado un caño doloroso a Coque, ¿eh?
Sí, bonito.
Que ha hecho un partido que ha modificado
el ensayo de Saúl, de Lemar, de todo lo que
el sistema táctico de Simeone, que el propio Simeone lo ha dicho en sala de prensa, ¿no? Que ha tenido que en la primera parte de Sérvolo al Atlético de Madrid y ha tenido que retocar cosas.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que el Atlético de Madrid sigue luciendo esa capacidad para sobreponerse a todo tipo de adversidades, claro, de sufrir y de sentirse cómodo sufriendo y de acabar puntuando. Yo creo que el Atlético hoy le veía mal ajustado en el plano defensivo. Yo creo que a Simeone de alguna manera se le sigue atragantando esa línea de cinco, ¿no? Cuando el rival está configurado de esa manera. Tomás no puede jugar en la banda derecha del centro del campo, porque cuando ha vuelto al centro ha sido el mejor o de los mejores, y en la primera parte ha naufragado porque perdía todo tipo de balones. Y al final, bueno, pues el gen de este equipo, cuando todos, pues yo he oído hoy en la transmisión, había un momento que se caía el sistema, el Imperio Romano ya no servía nada, y al final el equipo se levanta y acaba puntuando, y si Griezmann la mete, bueno, era un 1-2.
Antonito, en la retransmisión hoy no se ha caído el Imperio Romano, simplemente
bueno, yo he oído algunos,
han vuelto a decir que el Atlético de Madrid tenía que ir a por el partido.
Sí, que no iba, que era una un poco...
Decía Juanma que si era injusto el empate al final del partido. Al final del partido...
¿Eso ha pasado?
No, pero al final de la primera parte, injustísimo.
Sí, él se veía mucho mejor.
De verdad, es que no sé por qué Atlético no ataca un poco, poco. Pero
simplemente se ha dicho eso.
Cuando le meten un gol, entonces sí puede.
Pero vamos a poner en valor al Sevilla. Es que el Sevilla no lo ha dejado. Es que el Sevilla ha jugado en la primera parte, ha sido espectacular.
20 minutos. La segunda parte de la primera parte ha sido fantástica.
Sí, espectacular. Ha pegado un arreón de un cuarto de hora de equipo grande, vamos.
Pero lo normal era irse con un 2-0 o con un 3-0.
O con un 1-0.
Ese Sevilla, otro equipo, en el descanso se va 3-0.
Era más de 2-0 que de 1-1.
Vale, Víctor, bueno, yo lo único que
y luego el Atleti en la segunda parte, bien, la verdad es que es así, ha estado bien, ha podido ganar el partido perfectamente.
Yo creo que el Atleti, bueno, es cierto que los últimos minutos se ha atacado, pero el Atleti ha terminado, yo creo que más entero que el Sevilla, como sensación que daba, era un equipo más entero. Y hay un dato que, vamos, que es irrefutable por lo que está el Atleti peleando, que es que llevan 18 partidos de Liga y ha perdido uno.
Claro.
Es que ha perdido un partido el Atleti de Liga.
Claro.
Andreito,
el problema es que como no mete goles no gana.
Dime, has contado que están cerca las posturas para la renovación, sí, de Oblak.
Sí, hemos contado muchas cosas.
La noticia más esperada por los atléticos.
Sí, me parece el regalo de Reyes que espera la afición del Atlético de Madrid, porque hasta hace pocas semanas no había negociaciones y de pronto hace rato que hablan, y eso está tomando una velocidad normal para la dimensión que tiene renovar y la urgencia que tiene renovar Oblak. Me cuentan que ya están muy avanzadas y que bueno, pues en un breve plazo podría cerrarse el acuerdo. Hay que recordar que Oblak cumple contrato en 2021, que tiene 100 kilos de cláusula, y ese nuevo contrato aumentaría los años de duración, aumentaría la cláusula sensiblemente y aumentaría el sueldo del...
¿Estamos hablando ahora del salario de Oblak?
Oblak debe estar ahora en 4,5 limpios, 5.
Es que... ¿De dónde va a sacar el dinero el Atlético de Madrid? Porque si quiere subirle a Lucas.
Pues yo te lo digo, en junio va a vender a Diego Costa por 70-80 millones, pues se va a quitar la ficha de Diego Costa, va a vender...
La de Godín y la de Felipe.
Se va a quitar la de Godín y la de
¿Van
Felipe.
¿Van a pagar 80 millones por Costa?
Sí, los chinos se llevan a Costa.
Los chinos son chinos, pero no son
menos de 70 millones no van a pagar por Costa.
¿Cuánto pero pagaron por Carrasco?
Es que hay que pagar 100
por Carrasco. Pagaron un pastón, cerca de 60-65.
Pero no son 80.
No, bueno, menos de 70, yo te digo que no.
Opa, el Atlético de Madrid tenía una idea que la hemos contado aquí en el partidazo, que era abaratar la defensa del Atleti, y encima la va a abaratar y bastante, para dárselo todo a Oblak. Ahora le ha salido lo de Lucas y tiene que vender a un jugador para poder pagar a Lucas.
Normal. Tiene que renovar a los que tiene que renovar.
Y lo va a hacer.
Lo de Lucas ya lo tiene también encarrilado, ¿eh? No, Lucas no se mueve ahora.
Pero
no
seguro que hay una prima de renovación para junio. O sea, decirle...
Obvio, sí.
Mira, ahora no te vas a vender y en julio, cuando termine esta temporada, tienes 2 kilitos más.
Si te quedas.
Sí,
te quedas.
Correcto.
Yo creo que se va a quedar, Manolo, porque...
Yo también.
El Atlético va a poner muchos huevos en la cesta.
Antonio, no los puedes renovar a todos, tienes que elegir.
Por eso se va a quitar a los que se va a quitar, con todo el dolor del mundo, a la gente y...
Claro que el Atlético tenía que quitarse dinero de la defensa para pagárselo a Oblak, y ahora tendrá que quitárselo de otro lado para pagárselo a Lucas. Se quiere más.
Pues, perdona, ¿Alemar lo trajo Méndez?
Sí.
Sí.
Casualmente.
No, quiere decir que a lo mejor es un buen tío para colocar y sacar.
Bueno, Alemar lo trajo Griezmann.
Sí, también.
Realmente.
Ya, pero la operación. Griezmann. O sea, el que le lleva es Méndez.
Sí, sí.
Entonces es que es un tío colocable. Joven y no sé qué. Méndez en Inglaterra te coloca una moto como si fuera un tranvía.
Sí. Yo creo que va a depender mucho de lo que dice Antonio.
Víctor, ¿y lo de Morata en Sevilla?
Están
¿es
en ello. Lo he contado en el tiempo de juego. Están en ello. Morata quiere irse del Chelsea. Quiere salir cedido. Lo han contado directamente. Pero el jugador quiere salir y le encanta la opción del Sevilla. El Sevilla está negociando con el Chelsea, es un pastón muy grande, pero el jugador está dispuesto a perder una importante cantidad de dinero para venir cedido hasta final de temporada. Ahí hay un trueque porque Sarri quiere a Higuaín y la mujer de Morata se quiere ir a Milán, a Italia. O sea que ahí hay un lío montado entre todas las partes, pero el Sevilla está negociando y está intentando llevar adelante una operación que es tremendamente complicada por lo
pero
que...
¿La mujer de Morata quiere ir a Milán?
Es italiana.
Pues
italiana.
Ya la habéis visto bastante a Morata en Sevilla. No, no, lo que es alucinante por eso... es que Sarri quiera a Higuaín.
Que le engañe, que le digan que, sí, que va a Milán pues, en Sevilla.
Y verdad, parece, parece complicado que el Chelsea lo deje marchar, pero el jugador está empeñado en salir. Eso es hoy. Mañana Juanma no sé si va a cambiar en 24 horas, pero la operación es muy complicada, pero el Sevilla está en ello.
Muy bien, Víctor, te dejamos ya con la lectura de nuevo.
Por cierto, lo de Pablo Machín ya Camis. Es de...
¿De es palio, catedrático? ¿No? Es bajo catedrático,
palio.
Sí.
¿Está bajo palio? Está
de bajo palio, sí.
Bajo palio Semana Santa, ¿no?
Sí, sí. Cuidado que Machín viene de Girona, sin presión ninguna, de hacer unas temporadas magníficas, pero aquí en la guarida de los lobos, aquí falla uno y 40.000 personas encima, está aguantando la presión.
No como tú que les das tiempo, ¿verdad?
No, efectivamente.
No, visto muy tiempo desde hay que primer, decirlo, ¿eh?
Y, exactamente. Y está aguantando la ausencia de fichajes, porque el señor Caparrós debe ir con urgencia al mercado a reforzar.
Dos o tres sí que tiene razón, Víctor, que le hace falta, porque hay un desnivel entre titulares y suplentes. Claro.
Ya, pero
y más si falta el mudo como hoy.
El Sevilla de verdad es un club que es imposible aprenderse las plantillas de un año para otro, tío. O sea, comparar la plantilla del Sevilla de este año con la de hace dos temporadas, ¿cuántos puede haber?
No, pero
no, quedan unos cuatro. El equipo
titular, vive de eso, de claro, comprar, de comprar bien y de vender mejor, ¿no?
Comprar y vender la cultura bien, del club, claro. En ese sentido.
Lo que es milagroso y es un éxito es que es una máquina que el Sevilla está ahí, que el Sevilla está peleando continuamente entre los mejores y eso es de un éxito tremendo y es que no se conforma con estar segundo o tercero. Van a ir al mercado, están negociando con Morata para ir a por más.
No se conforma con ser segundo.
Bueno, ahí está la prueba, ¿no? Está siendo líder, esta temporada ha sido líder. Y Machín está pidiendo fichar a Morata, ¿no?
Machín no lo dirá nunca eso.
No, hombre, claro.
Machín
pero
lo dice todos los días, que quiere tres fichajes.
Antonio Machín.
No digo lo de los fichajes, digo lo otro.
Pero tú, Víctor, firmas a acabar segundo la liga, ¿no?
No.
No, claro que no.
¿No?
No.
Esto en esa tertulia es...
Eso es maravilloso.
Eso
es maravilloso. Esto no funciona bien.
Víctor,
A ver, apunta, Antonio.
¿Pero por qué tiene que firmar el Sevilla?
Mira, te voy a explicar cómo son las cosas.
Ganará la liga cuando...
Antonio Ruiz, ¿firmas que acabe segundo el Atlético Madrid en la liga?
Sí.
¿Ves? Víctor.
Y Miguelito el Madrid cuarto, o sea...
Vamos.
Ahora mismo...
No, yo dije... No, Paco, el viernes pasado dije...
Si gana la Champions y gana la Copa.
Que el Madrid se va a quedar fuera de
la lotería. Pregunta una cosa, querido. Pregunta una cosita. Si haces la adivinanza, pues la completa. Por cierto, que no se me olvide contarte algunas cositas más. Joder. Residuales. Vamos a contar...
¿Residuales has dicho?
Sí, digo que...
Las has vendido bien.
Digo que se acaban quedando en un residuo si no reivindico yo su potencia. Claro. Vamos a hablar en los próximos días de los jugadores que está viendo el Atlético de Madrid para la próxima temporada. Ya te digo que hay un 9, que hay un lateral izquierdo, que es muy joven pero tiene un gran futuro y que yo creo que Andrea Berta lo está siguiendo hace mucho tiempo. Y vamos a hablar de que Lucas, que está lesionado y que lleva ya con ese 15 de rodilla unas semanas, el Atleti lo necesita y el domingo parece que está ya programado su regreso para alivio del Cholo Simeone. Y vamos a hablar también de esas renovaciones pendientes, Godín, Felipe, ahora mismo a día de hoy estarían fuera y Juanfran dentro, fundamentalmente también porque el club no tiene ninguna razón de fuerza desde dentro para renovar a Godín y a Felipe. Yo creo que si el Cholo hubiera dicho que estos dos hay que renovarlo como fuera, estarían renovados, pero hay una reinvención de la plantilla que pasa con dolor por la salida de algunos jugadores.
Oye, una pista, ¿el lateral es Moreno?
Sí.
Bueno.
¿Y el 9?
Tiene buen gusto. Joder, buen gusto.
Intrigo. ¿Vas a dar esta semana el 9 en la
Copa? Vamos a trabajar. Aquí lo único que garantizamos es el rigor de las informaciones que damos.
Vamos a trabajar.
No alarmamos al pueblo, no sacamos titulares que puedan causar daño. Aquí lo que contamos está pasando.
Sí, aquí sí, no se hunde el Imperio Romano.
Eso es. ¿Vale?
Aquila, vuelve a ti.
Bueno,
Muy bien.
Víctor, un abrazo.
Simplemente, Juanma, que permíteme, ya que que lo de Mateu Laoz, Pedro, si es penalti o no, tampoco ha llamado tanto la atención aquí en el Sánchez Pizjuán, porque ya Mateu Laoz le pitó un penalti al Sevilla cuando se empujaron dos jugadores del Madrid. Eso es histórico.
Pues a mí me parece que ha hecho un arbitraje perfecto.
Dos jugadores del Madrid se empujaron y le pitaron penalti al Sevilla. Eso está ahí en las imágenes. Por eso,
de blanco, ¿no?
Claro, entonces han dicho, bueno, no ha pitado penalti, pero casi nos tenemos que conformar porque ya Mateu Laoz nos pitó un penalti empujándose.
Oye, era un partido difícil.
Pedro asiente con la cabeza.
Sí, mira, me dice que sí.
Sí.
Me dice que no, tiene razón.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
A todos. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Tú crees que las quejas de Marcelino son injustificadas, las de ayer, las de jugar en Mendizorroza con medio campo ahí helado?
Son innecesarias.
Innecesarias.
Yo creo que
te voy a decir una cosa, las hizo antes del partido también, ¿eh?
Sí, lo he visto en el resumen del partidazo de Vamos, pero da igual. Yo creo que en la situación en la que está el club, en la situación en la que está el equipo, está en crisis, está en depresión. Es obvio, lleva 5 meses deambulando por la liga, los números están ahí, son indiscutibles, el Valencia lleva 4
Madrid ya hemos hablado.
En 18 partidos. No, es que son almas gemelas, salvo por el salto de calidad y la exigencia, pero al final la misma en Valencia y demás, quitando los objetivos, yo creo que es igual, falta de gol, lleva 16 goles a favor, yo creo que es un milagro incluso que lleve 22 puntos, el nivel tan bajo de un año para otro de sus estrellas, de Rodrigo, de Parejo, de Garay, de tantos y tantos futbolistas que no están dando con Dogbia, por el que se invirtieron 25 millones de euros el pasado verano, y yo creo que salvo con todas las excepciones, ya sabemos que el Valencia esta temporada no está dando el nivel. Entonces, si sumamos a todo esto que el Alavés...
¿Peligra seriamente Marcelino? Perdona, Hugo.
Para el próximo partido no, pero yo creo que esta semana...
¿Se la juega?
Hay juicio. Esta semana recuerdo que el martes es Copa contra el Sporting y el fin de semana es partido contra el Real Valladolid. Yo creo que a Marcelino lo está sosteniendo la renta de la que vive de la temporada pasada. Pero también digo una cosa. El presidente, Anil Murti, hace 15 días, 3 semanas, dijo en las 3 o 4 entrevistas que concedió que la temporada pasada Marcelino había obrado un milagro. Poco le ha durado el crédito a Marcelino para que de una temporada para la otra, en el mes de enero, con la inversión que ha hecho en el cuerpo técnico, en los fichajes, en la secretaría técnica, el servicio médico, que ahora ese proyecto no te sirva. Entonces yo creo que Mateu Alemany es el que está sosteniendo a Marcelino, pero evidentemente ya ha hablado con Marcelino y le ha dicho: Marcelino, el fútbol son resultados y es que llevas 4 victorias en 18 partidos. Claro. Entonces va a haber juicio esta semana y esos dos partidos son el del Sporting trampa, evidentemente, y el del Valladolid, pues si no el juicio final casi.
Sí, en el Sporting no tienes nada que ganar y te la puedes pegar. Albelda.
Sí, no, yo quería decir que los números, evidentemente para cualquier entrenador, como ha dicho Hugo, pues seguramente en otro club o en otras circunstancias hubieran prescindido de él. Es verdad que aquí la sensación es que se le ha dado tanto poder que ahora mismo echar a Marcelino o despedirlo no es despedir al entrenador.
Es dejar un vacío.
Es dejar un vacío muy grande en cuanto a la estructura, porque él ha traído...
Es lo que decía Paco antes.
Claro, es que... entonces, yo creo que se apostó por Marcelino para un trabajo a largo plazo, pensando evidentemente que los resultados, como ya se vieron el año pasado, iban a ser mucho
mejores.
Pero David,
el Valencia no estaba para apostar a largo plazo, ¿eh?
Bueno, a largo plazo me refiero que esa especie de entrenador manager.
El primer año, o sea, claro. Es una apuesta porque el primer año no ha salido bien. Es más inexplicable que lo del Madrid. Pues el Madrid pues, se cambia el entrenador y la estrella no se repone. Pero es que aquí siguen los mismos y el mismo entrenador. Más inexplicable todavía.
No, y el problema es el pasado, Paco. Es que quiero recordar que desde
sí,
dónde
no
venimos.
Viene de ganar el Champions, claro.
Es que el Valencia, además, y que cada vez que ha empezado un proyecto y se lo ha cargado a las primeras de cambio, ha aparecido Gary Neville, ha aparecido Paco Ayestarán, ha aparecido...
Claro.
O sea, quiero decir, es que aquí hay un temor al salto al vacío, porque vale, muy bien, señala Marcelino, cárgatelo, Marcelino, no cambia el sistema, inamovible, los jugadores no tienen confianza, no hay gol, todo lo que tú quieras. Quita a Marcelino de la ecuación. ¿A qué entrenador traes a día de hoy? ¿Cuál es el proyecto? ¿Quién ficha? ¿Ficha Lim otra vez? ¿Ficha Méndez?
Hugo Ballester. Entrenador Hugo Ballester.
De todas formas...
De segundo de Albelda.
Es muy propio de Valencia lo que estás hablando, ¿eh?
Bueno, pues,
yo llevo escuchando este cuento toda la vida.
Sí, pero hay que decir, Manolo, que están teniendo más paciencia que en otros años.
Sí, no, digo que... No, si no hablo del club, digo de la gente. La gente de Valencia, que está en todo su derecho... No, un momento, deja que termine. Que está en todo su derecho de quejarse de cómo está el Valencia ahora. Pero yo os quiero recordar que con Unai Emery... sí. Pues metía todos los años en Champions y os hacéis campeones y la gente rajaba. O lo quiero recordar, ¿eh?
Tienes razón.
Que se os olvida, ¿eh? Sí, se os olvida, ¿eh? Sí. Y yo me acuerdo cuando echaron a Unai Emery, os dije...
Si el problema es que no se olvida,
vendrá Manolo. Otro que bueno lo hará. Joder,
que
se lo hizo.
Si el problema es que no se olvida, también te quiero recordar la plantilla que tenía Unai Emery. No, yo con no te, Silva, yo... Villa, Mata, Joaquín...
Sí, lo que tú quieras, pero que lo metió subcampeón.
Tres años tercero.
En Champions 3 años. Y
mucho mérito tiene. Pero también es verdad que cayó a las primeras de campo en la Copa, en la Europa League...
Sí.
El Valencia se ha dejado mucho dinero en jugadores. 120 Guedes, millones de euros.
Iba a ser Maradona.
Ahora pero mismo... ¿Y cuánto ha jugado Guedes, Emilio?
Bueno, no lo sé.
Ahora
no,
mismo
tendría que hacer como el Madrid y mirar los futbolistas también.
Si es que el problema
también
es
habría
ese,
que mirar
Emilio,
a los futbolistas. Que,
no, si es que yo es lo que digo, señala a Marcelino, el foco de la ira, Marcelino, lo que tú quieras. Pero te quiero decir que los mismos del año pasado, este año, no están dando el nivel. Es que Rodrigo no marca un gol. Es que Guedes ha jugado dos partidos. Es que con Dogbia, por el que pagaste 25 millones, está haciendo una temporada nefasta.
Que no, que yo defiendo a Marcelino.
Es inexplicable. En vez de un año después que se conocen mejor, o sea, que le vaya un poquito mejor.
No, pero Paco, igual, ha habido cambios bastante importantes, ¿eh?
Se han equivocado en el gol. Batshuayi y Gameiro son dos errores que están tratando de subsanar, pero que nadie los quiere ahora en el mercado.
Y otro es a Carazaza, también es un error.
Bueno, eso, claro, entra dentro de eso, claro. Zaza lleva un gol en el Torino, Manolo.
Sí, sí, bueno, pero yo no sé lo que lleva en el Torino.
Sí, pero Hugo, pero aquí funcionó
sí, aquí claro. Hizo 13 goles, David.
Hasta tal punto que... Sí, pero funcionó bien. A estas alturas era el máximo goleador, hasta tal punto que aquí en Valencia lo que se cree o todo el mundo se piensa es que la salida de Sasa fue por un tema más
personal. Si nosotros creemos que Sasa habría sido la solución a los problemas del Valencia, pues ese es el problema.
No decimos eso, lo que Hugo, decimos es que es otro error más.
Muchas gracias, Hugo, un abrazo.
A ti un abrazo.
Lo más extraño del fin de semana probablemente haya ocurrido en Málaga. La victoria del Reus, 0-3.
Y emotivo.
Extraño, no grandioso.
Grandioso, pues, bueno, y extraño y todo
bueno,
lo que
extraño
queramos.
Extraño ha sido la actuación del AFE. Lo otro.
Eso sí que es extraño.
Yo no termino de entender lo que está pasando con la AFE, el Reus y todo esto. Esto ha dicho Xavi Bartolo, el técnico del Reus, después de ganar 0-3 hoy en Málaga.
Si alguien pretendía que este partido no se jugara porque en principio la competición se adulteraba, nadie sabe la semana que nos han hecho pasar, sobre todo la AFE, la Asociación de Futbolistas. Para el cuerpo técnico ha sido imposible, totalmente imposible poder preparar este partido. Nos lo han hecho imposible. No hemos podido preparar el partido, el acoso de la AFE esta semana ha sido terrible, condicionando totalmente a nuestros jugadores para que no se preparara el partido, y esto es inaceptable. El colmo de todos los colmos es que esta mañana en el hotel aún tenemos que recibir la visita del vicepresidente de la AFE para montar otra reunión con nuestros jugadores, no sé con qué objetivo. O sea, que se lo miren muy bien. Esto es una cosa que no había visto en la vida y que no entiendo por ningún sitio.
Es una vergüenza.
Fouto, ¿nos explicas esto?
Es una vergüenza. Sí, con toda la razón del mundo, Juanma. Vamos a ver, AFE pidió a la federación que el partido se aplazara. La federación no te puede aplazar el partido porque el Reus tiene 12 jugadores profesionales. Además de los 12, 10 han cobrado. Hay dos que van a quedar libres, que son Jesús Olmo y Querol.
El martes quedan libres.
El martes quedan libres, efectivamente, pero los otros 10 han cobrado y Yoda también, 11, lo que pasa es que Yoda no puede jugar porque no tiene ficha. Con lo cual el partido se tiene que disputar, la federación no puede saltarse su propio reglamento. Entonces AFE está intentando que el partido se suspendiera y evidentemente el entrenador del Reus, con toda la que le está cayendo al equipo, que tiene que preparar el partido y que le obligan a jugar el partido, lo que no puede ser es que el mismo día del partido y en el hotel de concentración todavía estén con el tomo y daca con los jugadores. Es que es una situación totalmente comprensible. Yo, mi impresión, Juanma, queda un partido para que acabe la primera vuelta. La semana que viene contra el Numancia, yo creo que el Reus no va a acabar la temporada porque es imposible. O sea, tú con 10 jugadores profesionales no puedes jugar toda la segunda vuelta porque hay sanciones, hay lesiones. Tiene que haber 7 jugadores mínimo de campo y en el momento en el que haya 2 incomparecencias o 2 selecciones indebidas te descalifican de la competición. Mi impresión es que no van a llegar porque es imposible, porque el Reus ahora mismo está ahogado, pero es que encima de todo eso tienes que aguantar efectivamente el acoso de AFE. Que
pero se supone que si AFE acosa para que no se juegue es por el bien de los futbolistas, ¿se supone o no? Pregunto, no, que
yo
no lo sé.
Yo creo que lo que le interesaba a AFE hoy es que le metieran 6. al Reus. No, para decir, mira, ¿veis cómo yo os he dicho que anímicamente los jugadores no estaban bien y tenían que haber aplazado el partido?
¿Pero por qué?
Pero lo que tiene que luchar es porque cobren los jugadores.
Claro, eso es porque, Paco, hay 10 jugadores, 12, 11 jugadores del Reus que no se pueden ir a otro equipo porque están al día de cobros. Porque el Reus ha pagado a 11 jugadores.
Y AFE entiende que para esos jugadores es mejor
irse, porque el Reus va a bajar. El Reus va a bajar cuando
pues
termine.
Si para esos jugadores es mejor irse, ole sus narices que sin preparar el partido han metido 0-3 al Málaga.
Claro, no, bueno, han metido 0-3 en un campo donde el Málaga había ganado 8 de 9 partidos, 8 de 9, y había encajado 2 goles. El Málaga había encajado 2 goles.
Si ganaba hoy era colíder.
Yo lo que creo es que AFE debe de dejar en la libertad a esos jugadores que hagan lo que quieran.
Si han más que han cobrado.
No, claro, lo que claro, no parece muy prudente es ir hoy al hotel a reunirse con ellos.
No, lo que se podría entender es que si AFE presiona para que no jueguen, siempre y cuando pensando que eso era la carta más fuerte que tenía AFE para que puedan cobrar los jugadores.
Sí, pero como cuenta
Pero si no es para pero, eso, sí, pero no como tiene
cuenta
sentido.
Foto, claro. Si AFE logra eso, la federación lo descalifica. Claro.
Claro, vamos a ver.
La federación no puede
jugar. Albelda, la situación es muy, muy jodida porque los jugadores han cobrado, pero los jugadores saben que no van a cobrar más. Con lo cual, los jugadores que han cobrado se quieren ir y se tienen que ir, evidentemente, antes del 30 de enero, antes de que se cierre el mercado. Por eso te digo que es una situación muy complicada, que yo lo entiendo, evidentemente, porque además sabes que no tienes ningún futuro y que cuando termine la temporada, aunque tú sigas, la liga te va a bajar.
Entonces, vaya gotera que se le ha colado a Tebas aquí,
Sí, sí, y con el control económico, que muchos rajaban de control económico. Es que hasta con el... te digo una cosa, Juanma, es que si no fuera por el control económico, habría más de un Reus. Es que el Córdoba lleva 2 meses sin cobrar, Cuidado, porque es que... estamos
no mires a segunda B, que no hay control económico, entonces imagínate.
Claro, pero imagínate. Pero una es que pregunta, si Fouto, con el control económico, fíjate lo que pasa.
La plantilla del Reus aceptaba de buen grado esas reuniones con AFE.
Pobrecillo.
Sí, hombre, a ver, los jugadores, tú lo sabes, Albelda, los jugadores, AFE es la que les protege, claro, evidentemente, que se tienen que reunir con ellos, eso es así.
Lo que pasa
es que, evidentemente, cuando los jugadores saltan hoy al campo, son lo suficientemente profesionales como para ir a ganar el partido, que es lo que han hecho hoy, y encima en un campo, uno de los más complicados de segunda división.
Gracias, Fouto. Mañana ampliamos en el partidazo a partir de las 11:30 de la noche. Mañana tenemos partido de primera, Celta-Athletic Bilbao, y tenemos fútbol en segunda división también con 2 partidos, o sea que mañana lo contamos. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Adiós, Majo.
Lama, ¿le queda grande el Madrid a Solari?
Yo no creo que sea un problema de Solari, pero tampoco creo que sea el nuevo Zidane.
Paco González, ¿cuántas horas le quedan a Solari como entrenador del Real Madrid?
Ni idea, pero mañana hablaré largo y tendido y te diré algo en el partido.
Sí.
Ay, qué bueno, mañana, pues mira, ya tenemos más cositas. Pérez de Rozas, ¿le están dejando la liga en bandeja al Barça?
Sí, claro.
Bustos, ¿las derrotas hay que subestimarlas o no?
No, nos habíamos quedado los empates, pero ya acaba la autoestima, más que de subestimar.
Estás muy bajo, Bustos. Te
sí, no, arriba, es que yo...
Sobre pensé, tocado, ¿eh?
Yo sobre tocado. Pensaba que 2019 bajo. Empezaba como acabó el 18, pero no. Ha empezado con lo peor.
Te digo una cosa, por cierto, tú que estás en...
También te digo otra cosa, Juanma. El Madrid es el único equipo capaz de ganar otra Champions con esta tendencia.
Ya lo ha hecho,
de hecho.
Que para ti también tiene que ser una bombona de oxígeno estar aquí en deportes, porque la información política...
Está mucho peor.
Es
te lo reconozco.
Asquerosa. Vaya, o sea, ponzoña, es una vergüenza. Ponzoña, cualquiera.
Para mí esto es un oasis, Juanma. Lo digo
una así. Vergüenza. O sea, que estén debatiendo todos entre que si lo que es violencia de género, lo que no es esto, lo que no es lo otro. Es una vergüenza lo que están. De verdad, todos,
Por y eso lo agradezco.
Y se están bajando los pantalones todos.
Dime.
No, digo que mañana te voy haciendo otro especial. Venga, vamos a otro tema.
Venga. Rico, ¿sería un fracaso para el Barça que el Madrid ganase más títulos este año?
Lo que sería un fracaso para el Barça sería no ganar títulos, con independencia de quién los gane.
Guas,
dime.
¿Han acertado los Reyes Magos con los Dodotis?
Bueno, han acabado las existencias.
Sí.
Los míos vienen de Pakistán.
¿Está? Palomar.
Ya no hay en Europa, ya no hay.
Palomar.
No han encontrado.
¿Debe volver Mourinho?
Oh,
ni pregunta. De visita.
Por cierto, le está pregunta? Intentando convencer el Benfica.
Sí, a ver, eso a Mou. He escuchado, sí. Sí.
Pero está esperando, Paco, a que le llamen de Madrid.
Sí.
Ay, si le llama al Rayo, hombre.
O del Málaga.
Joder, porque quieres cosas malas para el Rayo.
También es verdad, lo retiro.
Albelda, si cesan a Marcelino, ¿quién debe entrar al Valencia?
Madre mía, complicado. Viendo el
vente
mercado.
Arriba, vente arriba.
Mourinho,
David,
Mourinho.
Da el paso.
No, vente arriba, David.
Oye, no descartes a Mourinho
David,
porque
nos tendrías a todos, de Peter Lim. Nos tendrías a todos diciendo que juegas de maravilla.
Oye, pues ese sistema de Mourinho para el Valencia no ha ido mal, ¿eh?
No, si tú eres... A ti se te ve que estás cortado por...
Da todo patrón. Este.
Sí, tú... El que sale rana, sale rana. Antoñito, ¿ves a este Madrid ganando la Champions en el Metropolitano?
No, no.
Cuidado, ojo, cuidado.
No, no, no.
¿Fouto se ha ido ya?
No sé si se ha entendido bien.
Sí, Fouto se ha ido. Está aquí a mi lado ya.
Fouto, mira, esta es buena, Fouto. Dime. Ahí está una pregunta para ti. ¿En noches como esta te planteas dejar el periodismo y montar una frutería?
Ya me lo planteé hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí,
sí, sí, sí, sí.
Esto ya va a acabar mirado conmigo. El local, ¿verdad?
Desde luego, vamos, para vender kiwis. No me gustan, pero yo los vendo, vamos.
Ay. Bueno, oye, pues ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por participar.
Pero bien, no lo hemos llevado bien, ¿no?
Sí, bastante bien.
Bueno, un ratillo ahí conflictivo.
Ha habido
pero...
ahí tal, pero...
Bueno, no,
escucha, para el equipo que tengo bastante hago.
Esto también es verdad.
Estaba helado, el campo estaba helado, ¿eh?
Sí,
en peor garitas hemos hecho guardia.
Efectivamente. Vamos con más tópicos, venga. Un abrazo a todos, adiós. Nos vamos, hasta aquí el primer tertulión de la temporada. Han sido muchas horas de tiempo de juego. Volvemos mañana a partir de las 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer. Les esperamos durante todo el año. No nos fallen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.